Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Yo creo que ustedes escuchan el gentío de fondo, ¿no? Una vez más estamos en la calle, que no nos han puesto de patitas en la calle, eso es otra cosa. Y es que estamos que no paramos esta semana, estuvimos en Galdar el pasado miércoles, ayer en la Feria del Libro, en el Parque de Santa Catalina, y estamos muy cerquita del Parque de Santa Catalina. Les saludamos desde el Mercado Central. Estamos en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria. En nuestra ruta por los cuatro mercados de la capital, cuatro mercados de abasto, hoy nos vamos a detener en este. Remozadas instalaciones que recuperan ese esplendor, la que le viene encima a este mercado, porque créanme que tiene un programa de futuro realmente espléndido, que ahora hablaremos con su gerente. Un programa de futuro muy ilusionante. Pero es que además también se ha peatonalizado toda esta zona, lo cual hace un acceso mucho más amable, fluido, como siempre, como en los cuatro mercados de abasto de la capital. Aquí tenemos también productos de primer nivel, el llamado kilómetro cero, como siempre, del campo a la mesa. Como decía, esto no voy a decir que está a tope, pero la verdad es que hay muchísima gente. Y no digo a tope porque ya me han llevado por aquí, que los sábados por aquí esto es una locura. Bueno, pues como siempre, hoy vamos a entrar en este mercado tradicional de abasto, en el mercado central, y vamos a conocer qué es lo que se propone aquí, cuál es la oferta y también la demanda. En breve vamos a hablar con su gerente, a quien tenemos ya aquí al lado. Después vamos a hablar con diferentes comerciantes. Tendremos a las 12 la típica tertulia de las 12 con asuntos relacionados con la actualidad. Antes, pues hablaremos con nuestro joven empresario. Va a hablar de algo muy innovador llamado el blockchain. Seguro que a ustedes lo conocen porque no es la primera vez que hablamos de estas nuevas formas de mercado. Después tendremos a Pedro Quevedo, el concejal de Desarrollo Económico y diputado también. Hablaremos de todo un poco. Y bueno, finalizaremos el programa pues escuchando el ambiente que se vive aquí. Desde aquí les saludamos con Julia Abreu en la realización técnica, junto con Guillermo Correa. Como siempre, encantado, les habla Javier Benítez. Son las 11:08 minutos. Antes de entrar en materia, antes de saber y conocer qué es lo que pasa aquí en este mercado central, actualizamos la información. Echamos un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana ya del jueves Ainhoa Martín. Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el gobierno de Canarias está valorando el realizar un test a los estudiantes de las islas que estén en la península y regresen a casa por Navidad, un planteamiento que desde Sanidad admiten que están valorando y que los especialistas valoran de forma positiva. El jefe de Epidemiología de Salud Pública, Mo García, recuerda que este precisamente fue un foco de contagio en la primera oleada del coronavirus.
Me parece que es una medida razonable. Si recordamos lo que pasó en la primera onda pandémica, cuando se empezaron a cerrar, cuando se cerró el país por el estado de alarma y muchos estudiantes canarios regresaron a nuestra tierra, pues hubo un impacto sobre la evolución de la pandemia en nuestra comunidad autónoma. Es decir, hubo un incremento en el número de casos.
Los sindicatos de enseñanza valoran de forma positiva la medida, pero consideran que otras iniciativas tendrían una repercusión más potente. Habla, por ejemplo, de lo grupo burbuja, que son los que más podrán influir en los contagios con la intención de que se derrujeran los ratios. Pedro Crespo es presidente de AMPE.
Ahora, evidentemente no se trata de la panacea y bueno, bien sabemos que puede ayudar, pero hay otra serie de medidas que se tienen que implementar, que nosotros entendemos que irían más en la línea de garantizar y de aumentar esas medidas de seguridad en los centros educativos, que puede posibilitar el hecho de ir controlando cada vez más lo que es esta realidad que estamos sufriendo.
Y un último apunte: más de un centenar de profesionales del sector cultural de las Islas Canarias se reunirá de manera telemática estos jueves y viernes para abordar las condiciones para acceder a fondos europeos con los que sacar adelante sus proyectos.
Seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con un vídeo. Sociedad, ¿tú no habrás ido de fiesta? Además, en Gran Canaria, las precipitaciones dejan en las medianías 41 litros por metro cuadrado. Y en Mundo, Juan Verde, Trump representa el manual perfecto del dictador criminal. En deportes, el Club Baloncesto Gran Canaria, el Granca, vive en un polvorín. En Canarias, el gobierno peleará por los fondos contra la pobreza y para los colegios también. Las pestañas se caen si te desmaquillas con aceite. Y en Las Palmas de Gran Canaria, una plataforma nacional ayudará a conservar la charca de San Lorenzo. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con una última hora. La autoridad fiscal cuestiona los presupuestos ante la evolución de la pandemia. También Sanidad dará la prueba del virus a los estudiantes canarios que vuelvan a las islas en Navidades. En directo, Estados Unidos pendiente de los 1,7 millones de votos en Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada. Y también las islas suman un fallecido mientras los contagios suben. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. A esta hora abrimos la página del deporte. Victoria ayer del Gran Canaria, que bien sabe esta victoria, a ver si se repite también en ACB, que nos hace falta, en Eurocup, y la Unión Deportiva Las Palmas, que juega el próximo lunes en Montilivi, en Girona, a partir de las 8 de la tarde. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Victoria 98-83 del Gran Canaria frente al Prometeas Patras en lo que fue la sexta jornada de la Eurocup, con noticia al término del partido, y es que el míster Porfi Fisac señaló que ha apartado de momento del equipo al alero Javier Beirán. En cuanto al fútbol, entrenamiento de la jornada de hoy de la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue preparando el partido el próximo lunes frente al Girona en el campo de Montilivi.
Más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar?
Pues durante la mañana lo principal han sido dos atropellos que se producían, uno en Ingenio y otro en el municipio de Telde. En ambos casos resultaba atropellado un varón de en torno a unos 50 años y fue trasladado a centros sanitarios al presentar lesiones de carácter leve en ambos casos. Por lo demás, la mañana ha seguido transcurriendo con normalidad.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Vamos al Twitter. Sintonía que escuchan ya de fondo. Fuente de información también, como no, esta red social, esta cafetería virtual. ¿De qué se habla? Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, continúan las elecciones de Estados Unidos. Los votantes esperan los resultados en los estados clave mientras continúa el conteo de los votos por correo. Los dos principales candidatos se han asegurado la victoria en varios estados, pero aún faltan los resultados de Alaska, Pensilvania o Nevada, entre otros. Muy pendientes a estas noticias. Además, en España, el coronavirus, Sanidad confirma que no contempla un confinamiento domiciliario y pide rigor a las autonomías. Muy preocupados en la red social ante la pandemia, que en algunas comunidades sigue sumando casos positivos. Además, en Italia han impuesto el toque de queda por el aumento de los casos de COVID-19, y esto también entre lo destacado de hoy. Y Froilán, ya que ha paseado sin mascarilla por las calles de Madrid y ha sido fotografiado. Las fotos se han compartido también mucho por la red social. Como siempre, el feliz jueves entre lo destacado de hoy.
Feliz jueves también para ti, Ainhoa. 11:14, tiempo. Bueno, nubes y claros aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Hay una temperatura, yo creo que agradable, ¿no? En torno a 21 grados. Si nos vamos hasta el norte, concretamente en Moya, pues ahí baja un poquito las temperaturas, ¿no? Y se debe estar bastante bien con 17 grados. En Firgas y en Medianía, zona norte, 18 grados. Ya en el corazón de Gran Canaria, en el municipio más alto, en Artenara, pues 13 graditos. Y si usted nos escucha desde Patalavaca, en el sur de Gran Canaria, 22 grados. En Playa Blanca, en Lanzarote, también misma temperatura que en Patalavaca, 22 grados. Informamos de la previsión meteorológica para las próximas horas. Como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, intervalos nubosos en la isla de Gran Canaria, tendiendo a una nubosidad compacta a partir del mediodía, en especial en zonas de interior, que nos dejarán lluvias ocasionales durante la tarde en vertientes norte y este, sin descartar que sean en forma de chubascos. En cuanto a las temperaturas, sin cambios, un ligero descenso, con una máxima en torno a los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento en general flojo de componente oeste, aumentando y girando a suroeste durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú.
Estamos en el corazón comercial, uno de ellos, de Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de Mesa y López. Hace ya mucho tiempo atrás está estas fantásticas, maravillosas instalaciones del Mercado Central, que tiene un plan de futuro además brillante, sobre todo muy ilusionante, del cual hablaremos. Vamos a charlar con Carmen Delia González. Es la gerente de estas instalaciones del mercado. ¿Qué tal, Carmen Delia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Encantada de que hayan dedicado el programa hoy a nosotros y de poder participar en tu programa.
Estamos encantados de estar aquí. Y yo es que no hago otra cosa que sorprenderme de la cantidad de gente que veo por aquí. Y cuando me dicen, ¿por qué no has venido un sábado? Porque los sábados esto está a tope. ¡Qué barbaridad! Esto funciona y funciona bien, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que nosotros tenemos, a Dios gracias, muchos clientes que son fidelizados en el mercado y contamos pues diariamente con ellos. Cierto es que los sábados pues el día de más afluencia de público y encantados estamos de recibirlos a todos.
Se fidelizó no solamente por la calidad de los productos que están aquí, sino porque han tenido también visión de futuro. Y esa visión de futuro se vio además en la pandemia, que se cerró todo, pero ustedes, gracias a la teleasistencia, digamos, o la televenta o la telecompra a través del teléfono, consiguieron incluso captar más clientes, ¿no?
Exactamente. Nosotros en este mercado siempre ha habido servicio a domicilio, pero durante el confinamiento pues se dinamizó aún más. Por lo tanto, hemos logrado seguir con esos clientes fidelizados, clientes que nunca habían comprado en el mercado, desconocían nuestros productos, nuestro trato directo, y la verdad que al día de hoy estamos muy contentos.
Porque esto está a tope. Yo estoy viendo si tienen puestos libres y no tiene ninguno. Y estamos hablando de un mercado que tiene tres plantas, aunque ciertamente está funcionando, digamos, la planta baja, ¿no? La galería baja, esta planta, y después tenemos otra superior que ya hablaremos de ella. Pero aquí no hay ni un puesto libre, ¿no? Está todo ocupado.
Exacto. En el Mercado Central ahora mismo no hay puestos vacantes para adquirir. Están todos ocupados. Hemos tenido los últimos años incluso nuevos empresarios que han apostado por implantarse aquí en el mercado y están muy contentos, la verdad.
Sí, porque además es unas instalaciones que está cerca de todo, porque tenemos una conexión a través de los servicios públicos fantástico. En guagua te puedes poner aquí cualquier parte, prácticamente cualquier parte de la ciudad, es cuestión de minutos, ¿no? Y cuando llegue la metro guagua aquí, que además tiene una parada, esto va a ser ya inmejorable, ¿no?
Exactamente, estamos muy contentos con ello, porque la verdad que la parada en la puerta del mercado de la metro guagua hace pues que muchos clientes que no tenían medio de transporte para trasladarse y demás, pues ahora con la metro guagua esperamos que nos vengan a visitar.
Habrá que ampliar este mercado, me parece a mí. Será complicado porque además está protegido. Pero a tenor de lo que nos viene en el futuro, vamos a ver si se puede ampliar o no. Además tiene zona de aparcamiento, que es muy cómoda entrar en ella. Unos aparcamientos bastante amplios, bastante sencillos de utilizar, todo hay que decirlo. Y a lo mejor lo pasaron mal en un principio con las obras de actuación, ¿no? Y mejora, peatonalización de esta zona, pero se empiezan a ver los resultados, ¿no, Carmen?
Efectivamente, sí, sí, ya se empiezan a ver los resultados. Incluso ahora con todas estas obras, pues venir al Mercado Central es una parada más de un paseo que te vas dando a lo largo del recorrido. Y la verdad que estamos encantados. Está embelleciendo todo lo que es el contorno.
Pues la verdad es que sí, porque pasear por aquí es bastante agradable, es muy amable y de repente te encuentras con este mercado central que conocemos todos, con esas típicas escalinatas, con esa fachada tan bonita, y todo hay que decirlo, pues apetece entrar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué podemos ofrecer al cliente?
Pues mire, nosotros ofrecemos a nuestros clientes todo tipo de productos frescos, de pescado, carne, embutidos, quesería, fruta y verdura. Después tenemos también la galería comercial que presta servicios, tenemos nuestros herbolarios, las cafeterías, churrería, taller de ropa y taller de joyería, en fin, que tenemos un trato directo al cliente para que elija todo tipo de productos. Y encima se lo preparan de la forma que el cliente desee.
Hemos visto muchos mercados en otros puntos de la geografía peninsular, sobre todo. Hablo del mercado de San Martín, ¿no? Que se ha reformado tanto que ha perdido su esencia, ¿no? Esto no va a ser el futuro de este mercado, todo lo contrario, te lo digo por lo que vamos a tener ahora en la planta alta, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo que es la esencia del mercado en sí no la queremos perder nunca, queremos seguir contando con los puestos tradicionales. Uh-huh. Tenemos 65 puestos y luego ya estamos ahora mismo haciendo todo, preparando el proyecto y demás, para implantar una unidad alimentaria en la planta alta.
¿Unidad alimentaria? ¿Exactamente qué quiere decir esto?
La implantación de un supermercado, una cadena alimentaria de supermercado, porque nos hemos dado cuenta con el paso de los años que en los mercados tradicionales lo que falta es la alimentación seca, los productos de limpieza, y lo que pretendemos es igualarnos al resto de mercados que están en la península, que venir al mercado, el cliente pueda hacer su compra en el mercado, la parte tradicional, uh-huh, y luego en la unidad alimentaria.
Pero habrá competencia también entre la parte alta y la parte mediana, digamos, por no contar la galería.
Lejos de ser una competencia, va a ser una sinergia, uh-huh, porque el cliente que está acostumbrado hoy en día a ir a un supermercado, pues a lo mejor no conoce el mercado, y en este caso, pues lo que pretendemos es que al entrar a comprar a su supermercado, pues conozca la parte tradicional, uh-huh, y haga una sola compra. Uh-huh. Eso es lo que pretendemos.
Pero tendremos productos de alimentación también en la parte de arriba.
Sí, sí,
¿no?
Sí, todo zonal. Tipo. El cliente puede elegir si comprar arriba, comprar en el mercado tradicional. Uh-huh. Todo lo que queremos es que el cliente que entra al mercado se lo lleve todo a casa, toda su compra a casa. Uh-huh. No tenga que venir al mercado hoy y luego por ir mañana al supermercado.
¿Y los puesteros? Disculpen por la denominación o el vocablo puestero, porque muchos piensan que es de forma peyorativa y ni mucho menos. Vamos a decirle con los comerciantes. ¿Los comerciantes están de acuerdo también con esta parte alta?
Sí. Ellos son muy profesionales. Ellos saben que ahora mismo, lejos de competir, lo que pretenden es lo que comenté antes. Hay una sinergia entre los dos. Y al contrario, ellos están muy ilusionados. De hecho, es que se ampliará, una vez que se implante el supermercado, se ampliará el horario comercial también del mercado tradicional.
Uh-huh. Es decir, mañana y tarde.
Mañana y tarde, efectivamente, uh-huh, mañana y tarde.
Bueno, pues eso está realmente bien.
De hecho, que ya muchos empresarios aquí, como habrás podido comprobar, están haciendo reformas, uh-huh, y están poniéndose a la altura, porque lo que queremos es que estar a la altura de las circunstancias.
El futuro de este mercado, yo decía que es ilusionante, pero es espléndido, ¿no, Carmen?
Sí.
El futuro del mercado, te pregunto, que es fantástico. Yo estoy diciendo, el futuro del mercado es muy ilusionante, pero es realmente espléndido, ¿eh?
Sí, sí lo es, sí lo es. Y estamos todos muy ilusionados en culminar este proyecto.
Uh-huh. Bueno, ¿cuándo puede salir a la luz? ¿Cuándo se podrá ver ya? Pues por lo menos empezar las obras de esta parte alta. Todavía no se sabe, es un poco pronto para hablar de ello.
Sí, es un poquito pronto porque estamos pendientes, tendríamos que celebrar una concurrencia pública, luego pues pendiente de la licencia de obras y demás, pero cierto es que pretendemos pues mínimo que comiencen las obras en 2021.
Bueno, ojalá sea así, y además también, hay que decirlo, cuenta con todo el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Efectivamente, de toda la corporación municipal. La verdad que se han volcado todos desde el minuto uno. Cierto es que llevan los trámites que preceden, pero todo muy bien.
¿Y cuál es la implicación de las instituciones públicas? El ayuntamiento ya lo hemos dicho, hay un programa por ahí muy bueno que se llama Gran Canaria Me Gusta. ¿Realmente se ve el trabajo que se realiza en el Cabildo de Gran Canaria? ¿Tiene resultados aquí en el comerciante de a pie?
Sí, muchísimo, muchísimo, porque con su sistema informático, con su publicidad, ha hecho que el cliente, como comenté antes, que no visita el mercado porque no tiene tiempo, pues realice su compra y se le lleve a casa.
¿Y sabes qué me llama la atención? Que estoy viendo todo tipo de edades. Estoy viendo gente mayor, que supongo que llevará toda la vida comprando aquí, pero también gente muy joven que entra, ¿eh?
Muchísima gente joven, porque cierto es también que es una tradición. Nuestros padres venían, nosotros venimos, nuestros hijos luego. También es que eso forma parte de la alimentación sana. Uh-huh. Y hoy en día también sabemos que la juventud está muy implicada, sí, con la alimentación sana.
Es decir, aquí se ve el relevo generacional, ¿no?
Efectivamente.
Aquí en esto no tenemos ningún problema. No sé si lo sabes, Carmen, pero ¿cuál puede ser el puesto más antiguo que tenemos aquí? ¿Y todavía hay gente de aquel antaño o todavía no?
Sí, sí, tenemos. Nosotros tenemos aquí titulares que llevan 40 años en el mercado. Y lo más bonito es que sus propios hijos han querido apostar por seguir y están unidos a sus padres. Uh-huh. Muchos se han jubilado y sus hijos se quedan.
Me llama mucho la atención, sobre todo el cliente, que venía hace como 30, 40 años de joven, y ahora ya con algunos años sigue viniendo aquí, ¿no?
Sí.
Eso debe ser fantástico, ¿no?
Es súper bonito. Yo llevo 23 años y ver que a lo largo del tiempo, de los años que van pasando, lo sigues viendo. Y la verdad que es muy bonito porque llegas a formar parte como una familia. Uh-huh, uh-huh. De hecho, que si no les ves y te los tropiezas, le preguntas, lógico, si has estado enfermo, si has estado fuera, porque también muchos viajan con sus a ver a sus hijos y demás, que tienen familia fuera. Pero la verdad que es una familia.
Claro, esa relación tan personal, pues a lo mejor un poquito más fría, ¿no? En otros centros de alimentación, en otros supermercados, aquí es más familiar, ¿no?
Claro,
un ambiente
claro,
mucho más cercano. Pues nada, Carmen, si te parece bien, hacemos un llamamiento a la gente que nos está escuchando para que, oiga, pues primero compre en los mercados tradicionales de abasto, cualquiera de los cuatro, incluso el mercadillo de San Lorenzo, ¿verdad? Del cual ya hablaremos ya con el concejal, pues en unos minutos. También que se dé una vueltita por aquí, por este mercado central.
Sí, que nos visite los cuatro mercados, uh-huh, que los cuatro mercados estamos apostando día a día porque no se pierda nuestra tradición canaria, nuestros productos canarios, nuestro trato directo. Que venir a comprar al mercado sea divertido.
Que tienes aquí un puesto de quesos, que no hago otra cosa que mirar para allá porque se me está yendo los ojos. Porque sí, además yo creo que tiene queso de todos sitios, ¿no?
Efectivamente, de todos los sitios.
Qué maravilla.
Incluso el queso de flor, uh-huh, en su época, está el auténtico queso de flor en los mercados, uh-huh, donde a lo mejor en otro sitio no lo puedes conseguir. Y en los mercados los tenemos.
Sí, en los mercados se pueden encontrar productos tradicionales muy nuestros, que a lo mejor en diferentes supermercados o supermercados pues no lo encuentran por el motivo que quiera que sea. Y además también tenemos gente joven, porque me estabas hablando de una pescadería que tiene un sistema de ventas que es casi revolucionario.
Efectivamente, tenemos una pescadería que tiene un cocedero de mariscos y un horno, que cuando el cliente compra, pues por ejemplo un pulpo, solo paga el pulpo, pero luego se lo cocinan al horno, se lo lleva a casa envasado al vacío sin coste, igual que ese cualquier tipo de producto.
Pues
las pescaderías todas, la verdad que tenemos en el mercado, podemos presumir en el central de tener muy buena calidad.
Carnicería, pescadería, frutería y mucho más. Lo pueden encontrar aquí, comercio tradicional, kilómetro cero, productos de primera calidad en el mercado central, que además está a tiro de piedra, es decir, desde cualquier punto de la ciudad puede llegar aquí gracias al servicio público de forma muy, muy, muy sencilla, y es muy grata y muy amable, todo hay que decirlo, el venir a comprar aquí. Carmen Delia, muchísimas gracias, ha sido un placer, nos sentimos muy bien aquí, desde luego que sí, estamos como en casa, gracias.
A ti, Javier, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ven con todas las garantías de seguridad a la 32ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Disfruta de las mejores historias y convive con tus grandes autores en un espacio lleno de literatura. Más de 120 presentaciones del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina y Museo Elda. Reserva tus entradas en ferialibrolaspalmas.com o en el3.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com. Nueva jornada de liga en segunda. La Unión Deportiva Las Palmas visita Montelivi para jugar ante el Girona. El partido de la 11ª jornada de liga que se disputará este lunes 9 de noviembre. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Girona, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Desde los verdes pastos de Irlanda, La Irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Casi prueba superada, ¿no? Tocamos
desde
madera.
Desde el punto de vista que más nos importa este año, pues sanitario, creo que las medidas están funcionando.
¿La gente se está portando bien?
Extraordinariamente bien.
¿Comercialmente la Vuelta es sostenible en estas circunstancias?
La carrera necesitaba hacerse por los corredores y por los equipos, porque si no este año su situación en su vida ha sido muy complicada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Los jóvenes y los más pequeños tienen su espacio en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Youtubers, booktubers, protagonistas del cómic, la novela fantástica, el manga y los mejores cuentacuentos de España. Del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina y Museo Elder, vive la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tus entradas ya en ferialibrolaspalmas.com o en entres.es.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Estamos en el mercado central, en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria. De forma breve, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este jueves que ante una enmienda a la totalidad como la de Coalición Canaria a los presupuestos generales del Estado para 2021, hay que poner sobre la mesa los riesgos, ya que si bien no cree que salga de hacerlo, sería tremendamente negativa. Además, un total de 52 inmigrantes han llegado a bordo de dos pateras a Gran Canaria durante la madrugada de hoy. La primera de las embarcaciones irregulares arribó en la costa de San Bartolomé, Tirajana, con 27 personas, en cuanto a la segunda, en la que viajaban 25 personas, fue rescatada en alta mar. Y un último apunte, cerca de 1,000 personas han visitado la exposición Benito Pérez Galdós, La Verdad Humana, la más ambiciosa organizada hasta la fecha en la Casa Museo del escritor gran canario.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12 en 24 minutos. Vamos a saludar ahora a Samuel Cabrera. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Pégate un poquito al micro, Samuel, que te queremos escuchar, que lo que vas a decir es muy importante.
Buenos días.
De ti se habló, Samuel, que lo sepa. Pero hemos hablado muy bien. Esta pescadería que tienes aquí, Nazamar, que además tiene un concepto completamente diferente y distinto, ¿no? Porque evolucionar, Samuel, o morir, ¿no? Hay que hacer cosas diferentes.
Sí, sí.
Exactamente, ¿qué es lo que ofreces tú aquí, Samuel?
Hombre, nosotros estamos especializados en pescado del país, uh-huh, de origen de aquí, de las islas, uh-huh, y también importamos de algunos orígenes, uh-huh, tanto marisco como pescado.
¿De aquí qué es lo que tienes ahora mismo? ¿Qué es lo que me puedes ofrecer? Imagínate que soy un cliente y te pregunto, oye, Samuel, quiero comer bien, quiero quedar como un rey. Tengo una cena esta noche con el jefe, con una chica que me gusta mucho y la quiero conquistar. ¿Qué me pone? ¿Qué me recomiendas?
De aquí del país tenemos sama, medregal, jurel, uh-huh, de mucha variedad de pescados de aquí, del país, uh-huh, casi de todo. Uh-huh. Porque diariamente los barcos nos traen el pescado por las tardes. Y nosotros lo ponemos por las mañanas aquí en el puesto a...
Todo fresquito, ¿no?
Sí, sí.
Oye,
sí.
¿Cómo se sabe que el pescado está fresco? Porque hay un truco por ahí, dicen por los ojos, pero sí es cierto que hay gente que le echa un poquito... Yo he escuchado esto, ya me dirás si es verdad o no, le echa un poquito de colirio para que los ojos brillen un poquito. No. ¿Cómo se sabe que realmente el pescado es fresco?
El pescado sabe fresco porque el pescado fresco no tiene olor, tiene un brillo diferente, la galla la tiene roja, bastante roja, y el ojo lo tiene limpio, pulido.
Se le ve blanquito, así es como sabemos que el pescado está fresquito, ¿no? Sí. Está del día. ¿Marisco qué es lo que tienes?
Tenemos bogavantes, uh-huh, tenemos langosta, tenemos mejillones, almejas.
Uh-huh. Tienen un poquito de todo y preparado ya para la temporada de Navidad, porque entiendo que las colas, ya estoy viendo colas, pero yo imagino cómo puede ser esto un sábado. Y si tenemos buena temporada de Navidad, Dios quiera que sí, imagino cómo puede ser, ¿no?
Sí, 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 viene mucha gente porque tenemos buena calidad y buenos precios.
Uh-huh. ¿Qué es lo que tenemos para...? No sé si ya estás pensando ya qué hacer para Navidad, hacer algo diferente, ¿qué es lo que tienes ahí?
Bueno, para Navidad nosotros siempre contamos con los langostinos típicos, uh-huh, ya tenemos la campaña preparada ya, uh-huh, y marisco, bastante marisco que traemos de Galicia, otro tipo de marisco, percebe, centollo... Y otra...
Langostino es el rey, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos kilos de langostinos puedes vender en una campaña de Navidad, Samuel?
Puede estar entre los 6.000 y 7.000 kilos.
6.000 kilos de langostino. Sí. Madre mía. Qué barbaridad, ¿no?
Sí, sí.
Oye, cuéntame, porque me acaba de decir Carmen que tú tienes un sistema un poquito revolucionario, ¿no? Que parece que le gusta mucho a la gente. No solamente que elige el producto, ella decía un pulpo, y además decía con vistas un pulpo, porque todos sabemos que cuando nos llevamos un pulpo a casa y lo cocinamos, el pulpo se nos queda reducido a la mitad. Sin embargo, a ti no te pasa esto. El pulpo se queda tal cual y además lo envasas, lo horneas. ¿Qué es lo que haces?
Sí, nosotros tenemos aquí un horno, el cual hacemos, si usted compra un pulpo, nosotros se lo podemos hacer aquí. Uh-huh. Se lo hacemos y se lo lleva a ellos. Uh-huh. El pulpo no pierde porque es un pulpo de muy buena calidad y claro, no pierde nada, pierde lo que tiene que perder, que es un 25, un 30%.
Porque cuando pierde mucho el pulpo es cuando realmente se nota que es de baja calidad, ¿o?
No, porque el pulpo puede estar a pulpo de agua, puede que el pulpo esté pescado en una zona que no es buena. Porque hay varios orígenes, el pulpo es de varios orígenes, según el origen, la zona de pesca y la temporada, porque después del desove el pulpo es un pulpo de agua, que llamamos nosotros, que no tiene carne.
Y el pulpo de agua no tiene carne.
No tiene poca carne.
O sea, el pulpo de agua es el que se queda reducido a la misma expresión, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo se sabe cuál es el pulpo de agua? Y
hombre, para eso ya
es técnico, ¿no?
Es técnico, hay que tener un poquito de experiencia y
el pulpo gordo sahariano, que se vende mucho por ahí, ese tiene buena calidad.
Ese es bueno, el pulpo de aquí del Sahara, de Marruecos, sí.
Ese es el que
ese es el mejor.
Bueno, oye, ¿y pescados así pequeñitos, tipo elde, tipo fulas, tipo bogas y esto que pescamos todo aquí en el arrecife, ¿ese tiene salida también o...?
No, aquí lo que viene es la sardina, uh-huh, la caballa y el boquerón, uh-huh, o el longorón, que le dicen aquí, uh-huh, es lo mismo. Uh-huh.
¿Y sale mucho? ¿La gente le gusta?
Sí, 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 le gusta. Siempre.
¿Pejines?
Ya no se venden tanto porque la talla, cuando le pusieron talla, pues ya no, claro, ya es muy grande ya, y seco no tiene el mismo sabor.
Oye, Samuel, ¿qué es lo que te dice la gente aquí? Porque tú llevas poquito tiempo aquí, ¿no? No, llevas un año y medio.
Sí, ¿sabes? Un año y medio. Vamos.
¿Y qué es lo que te dice la gente aquí cuando ya te ubicaste aquí y ahora qué sigue? ¿Qué te comenta?
Bueno, la gente está muy contenta porque le ofrecemos variedad de pescados y con buenos precios. Y un buen servicio, y eso es, claro, a la gente le gusta,
y además
está contenta.
Te va tan bien que quieres adquirir otros locales también, ¿no? Acaba de decir Carmen.
Sí, sí, tenemos un proyecto en marcha, uh-huh, a ver si lo podemos llevar a cabo pronto.
A ver, cuéntame un poquito el proyecto ese, porque está bastante bien.
Sí, tenemos un proyecto aquí en unos locales que están justo enfrente de la pescadería, y queremos montar un, como especie de una cafetería-restaurante, para que la gente pueda degustar nuestros productos aquí, in situ. Y claro, eso es lo que nos gustaría.
Ojalá y sea así. Oye, tú eres joven, eres empresario, has tenido vistas de futuro. ¿Qué le recomendarías a alguien, a algún joven que nos está escuchando ahora? Tú que tienes además una experiencia de éxito.
Yo lo que recomiendo es que...
Que trabajes.
Con el trabajo y arriesgando un poco y poniéndole ganas, siempre se pueden hacer cosas y salir adelante.
Pues Samuel, muchísimas felicidades, sobre todo por atreverte, ¿no? Porque yo supongo que este proyecto en un principio estaba en tu cabeza, después hiciste el borrador y después te atreviste, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó? Atreverte a decir.
Llevo muchos años.
Me tiro a la piscina.
Llevo muchos años en el sector de la pesca y un día vine aquí, me gustó y tomé la decisión y.
Estamos en un lugar fantástico, ¿no?
Sí, sí.
En un lugar, el proyecto bueno, que tiene ahora en la parte de arriba, de que entra un supermercado. Yo también lo ven ustedes con buenos ojos. Algo de temor, evidentemente, porque cambia, pero lo ven bien, ¿no?
No, yo creo que es muy bueno. Uh-huh. Va a favorecer mucho al mercado. Y espero que salga pronto también.
Sí, se establecen sinergias y la verdad que eso será muy, muy bueno, muy positivo. Samuel, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a ti.
Y mucha suerte.
Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Qué?
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
¿Con la crisis y los tipos de interés?
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria, 11:44, estamos en el Mercado Central, en el corazón de la capital de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con otro comerciante, Ana Cardona. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tienes una pollería?
Sí.
¿Y por qué?
Porque, bueno, mi padre siempre ha tenido carnicería. Uh-huh. Y había una oportunidad buena. Yo llevo 33 años en el mercado.
Bueno, llevas toda la vida.
Sí, toda la vida.
No, porque esto tiene unos 40 años más o menos, ¿no?
¿Cuánto?
45 años.
Yo, 47.
No, no, digo el mercado. Que
el mercado,
llevas,
sí,
aquí prácticamente toda la vida.
Sí.
30 años.
Sí.
Madre mía, oye, ¿cómo habrá cambiado esto de hace 30 años?
Sí, la verdad que sí.
Tenías 17 añitos.
17 años.
¿Y cómo decidiste quedarte aquí y no hacer lo que hacían los chicos o las chicas de 17 años por aquel entonces?
Porque me gustaba trabajar con el público, uh-huh, atender bien a la gente, darle buen género y no engañar a nadie.
Y tenías un maestro,
¿no? Y tenía un maestro.
Claro, que es tu padre. Ponte los auriculares que yo creo que nos vamos a... me vas a escuchar muchísimo mejor. Oye, ¿y cómo, qué tipo de pollo tienes tú?
Tengo pollo de corral, pollo, uh-huh, del país, uh-huh, más bien gasto todo aquí de la isla, uh-huh, lo que el de corral viene de península.
Uh-huh. La gente es muy exigente, ¿qué es lo que suele pedir la gente cuando pide pollo?
Exigente no, ya es como una gran familia.
Uh-huh. Se está emocionando muchísimo, porque la verdad es que, hombre, todo hay que decirlo, pues hemos pasado por momentos complicados, momentos difíciles, pero todos se superan. Pero yo quiero conocer los productos que tienes tú, yo quiero saber qué es lo que tú vendes y lo que presentas al público, ¿no? Bueno, porque al fin y al cabo me decías que tienes pollo de corral,
sí,
después tienes pollo que viene de la península. Tengo también, porque claro, tienes un poquito de todo,
cabrito,
¿no?,
fresco.
¿Y qué es lo que pide la gente?
Pues últimamente el pollo de corral, la gente quiere comer sano y eso, se lo deshuesamos, le sacamos las pechugas, le sacamos los muslos, todo como el cliente.
Pero te quiere hacer una cirugía prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Eso no se hace en otro sitio.
No.
Pero es muy exigente el público, dice, yo quiero que me cortes cuarto a la mitad.
No, nosotros lo llevamos súper bien.
Uh-huh. Oye, ¿cómo va la cosa? ¿Va bien, no?
Sí.
Irá bien también.
Súper bien, sí.
Irá bien también, no cabe la menor duda. ¿Y el día más fuerte cuál es? ¿El sábado? Porque claro, ustedes los domingos no abren, ¿no?
Viernes y sábado, no.
Claro, porque los domingos normalmente es cuando la gente suele ir a comer pollo.
Ya.
La verdad, pero ustedes viernes y sábado estarán hasta arriba.
Sí, a tope, muy bien.
Bueno, y aparte del pollo, a todos nos gusta acompañarlo con otras cositas, ¿no? ¿Qué más tienen?
Tenemos... No, solo nos dedicamos a...
Solo.
El pollo, cordero, cabrito... Ajá. Gallina, carne cabra, todo del país.
¿Y cómo sabe uno que está ante un pollo de corral, no sé si se diferencia, o otro pollo de, en fin, digamos más artificial?
Sí,
¿Cuál es el truco?
En el color, en la alimentación, uh-huh, comemillos, soja, cereales. De todas maneras, nosotros tenemos un certificado de calidad que lo pueden comprobar.
Que no cabe la menor duda de que aquí tenemos pollo de primer nivel.
Sí,
pollo
sí,
de aquí,
sí,
de Canarias, ¿cómo es? ¿Bueno?
Sí, también es bueno. Se están poniendo un poco las pilas, uh-huh, porque el otro tiene más demanda. Y la verdad que es fantástico. Mañana mismo nos llega pollo del país.
Mañana tenemos pollo,
sí,
del país. Es decir, que si venimos mañana, tenemos pollo ahí,
sí,
seguro,
sí,
¿no?
Sí, bastante, sí.
Bueno, qué maravilla. Bueno, y ahora con el... plan de ampliación que quiere hacer el este mercado central, entiendo sí. que todos ustedes ilusionados también.
Hombre,
¿no?
Ya tenía sinergias. Que haber salido ya, pero bueno, las cosas no
de
salen.
Palacio van despacio.
Las cosas no salen como uno quiere, uh-huh. pero estamos, vamos, esperándolo con los brazos abiertos.
Oye, y tendrás clientes de prácticamente toda la vida,
de
¿no?
De toda la vida.
Pero claro, tú llevas 30 años aquí, nada más sí. y nada menos. Uh-huh. 17 añitos.
Se dice fácil.
Se dice fácil, desde luego que sí, pero ha valido la pena, ¿no?
Sí, sí, sí. Me querría retirar aquí.
¿Te gustaría retirarte aquí? Todavía te quedan algunos añitos.
Pero hay aguante y cuerpo para eso.
O sea, tú vienes aquí a trabajar contenta, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí.
mañana y tarde también?
Si hace falta, sí.
Bueno, pues seguramente hará falta.
De hecho, cuando abrían por la tarde, yo fui una de las últimas que cerramos porque la gente no colaboraba, uh-huh. no abría, solo nos quedamos dos o tres puestos y la verdad que empezamos a motivar al cliente, el cliente venía, uh-huh. pero claro, ya era mucho el aguante.
Hombre, hay que tener en cuenta también que hay muchos comerciantes aquí que se levantan a primerísima hora,
sí.
a las 4:30, 5 de la mañana, para ir a Mercado Las Palmas, para coger...
Pero bueno, eso se puede...
Y después por la tarde es un poquito complicado, pero evidentemente eso también se puede solventar.
Normalmente todos los puestos tienen más de dos personas, ¿sabes? Uh-huh. Se podría mirar y luchar por esto, porque estamos en el centro de la ciudad.
Desde luego. Oye, ¿cómo se llama tu pollería, Ana?
Pollería Ana.
Pollería Ana, qué difícil. A ver si lo recuerdo, ¿no? Y entiendo que con las obras estas que se han hecho aquí de la Metro Guagua, ahora muchísimo mejor que
sí,
antes,
sí, ahora
¿no?
sí, la verdad que...
En su momento fue complicado.
En su momento fue complicado.
Todas las obras son complicadas.
Pero bueno, todo va saliendo.
Entonces, si yo voy ahora... ¿Cuándo voy? ¿Hoy o mañana? ¿Cuándo me recomiendas ir?
Cuando quieras. A partir del martes, cuando quieras. Está todo fresquito.
Vale, pues si yo voy ahora y te digo, Ana, quiero triunfar, ¿qué me pones?
Pues, bueno, unas chuletitas de cordero lechal que vienen ahora.
Oh.
O cabrito. Uh-huh. También tenemos cochino negro canario.
No me digas, ¿tienes cochino negro?
Sí, también lo traemos.
Uh-huh.
Y, bueno, y a vistas a las navidades, pues tenemos de todo. Uh-huh. Solomillo, refrigerado, fresco, uh-huh. si me lo encarga también.
¿Qué es lo que pide la gente en Navidad? ¿Lo que más sale?
Cabrito y cordero, lo que más vendemos. Pero bueno, tenemos de todo. Hacemos relleno, venas rellenas. Y este año espero que se venda mucho más porque va a ser más familiar.
Sí, ya verás que este año va a ir mucho mejor de lo que dicen por ahí.
Ya sí, gracias. La verdad que sí.
Pues Ana, que ha sido un placer.
Venga,
muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias.
Igual
gracias.
Un poquito de cochino negro, que eso es insuperable.
Cuando quiera, ya puedes pasar.
Gracias.
Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Los jóvenes y los más pequeños tienen su espacio en la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria. Youtubers, booktubers, protagonistas del cómic, la novela fantástica, el manga y los mejores cuentacuentos de España. Del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina y Museo Elder, vive la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria. Reserva tus entradas ya en ferialibrolaspalmas.com o en entres.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto final a la primera hora, que todavía nos quedan otros 60 minutos por delante. Estamos en el mercado central, comercio tradicional. Y ahora vamos a echar un vistazo al futuro con Enrique Hernández. Ya saben ustedes, hablamos todos los jueves, autónomo, economista, grande. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi. Muy bien, muy bien. Bueno, tú mejor.
Bueno, y aquí estoy, Es que no te lo puedes imaginar. Mira, me acaban de decir que tiene un cochino negro por aquí, que a mí me encanta el cochino negro, que tiene cordero, que tiene chuletas, que tiene un pollo. Además, hemos hablado con un pescadero. Y lo que nos queda, tengo una frutería aquí delante, tengo unos quesos que tienen una pinta.
Lo que me extraña,
no te lo puedes imaginar. Del norte, además, que sé que te gusta del norte, queso de flor de guindo.
Sí, lo que me extraña es que no estés hablando con la boca llena, Javi.
No.
Con tanta tentación.
No. Bueno, no te preocupes que nos quedan 5 minutillos, a las 12 hago una pausa y ahí me voy a poner las botas. Oye, vamos a hablar de blockchain. Cuéntame un poquito, más o menos sabemos lo que es el blockchain, pero sin lugar a dudas, ese es el futuro, ¿no? El blockchain, el sistema blockchain.
Sí, y en concreto hoy, Javi, siguiendo la estela de la semana pasada, que estábamos hablando de financiaciones alternativas para las empresas, hoy vamos a hablar de ICOs, que ahora veremos cómo lo hacemos con el blockchain. ¿Y qué es una ICO? No tiene nada que ver con los créditos ICO, es todo lo contrario. ICO es el acrónimo de Initial Coin Offering, para entenderlo en castellano es oferta inicial de moneda. Se parece mucho a lo que es una IPO, que es Initial Public Offering, que en castellano, para que es lo que vemos todos los días, es una OPU, una oferta pública de venta, que es un término que se utiliza cuando una empresa sale a cotizar a bolsa, ¿vale? Y lo que quiere es vender esas acciones a sus inversores, ¿para qué? Para que le den dinero. Bueno, bien, entonces, por lo tanto, estamos casi en el mismo entorno en el que nos movemos. Pero en las ICOs no se venden acciones. Es un sistema de financiación por el cual vendemos algo similar a las acciones. Lo que realmente vendemos es una parte, una forma, se llama token, de nuestro proyecto para conseguir dinero y financiar, con unas connotaciones pues un tanto especiales. Lo primero que es que en una ICO estamos financiando una empresa no constituida, estamos financiando un proyecto que puede o no tener éxito en el futuro, que lo que estamos haciendo es inyectarle capital para que pueda crecer. Y vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan los oyentes. Imagínate que tenemos un proyecto en el que queremos construir una plataforma online para almacenar todos los libros del mundo, una grandísima biblioteca mundial, y lo que necesitamos son fondos para poder construirla, ¿vale? Pues podemos recurrir a una ICO para financiar, ¿vale? Es un proyecto un poco de lo que se sale de lo común. El segundo punto de una ICO es que el proyecto lleva asociado el lanzamiento de una criptomoneda, ¿vale? O que tenga tecnología blockchain. Entonces, lo que estábamos hablando al principio, las ICOs van enfocadas a proyectos blockchain. Por ejemplo, esta gran mega biblioteca que queremos montar puede estar registrada en una blockchain, una cadena de bloques, que de forma indefinida e inmutable nos va a registrar todos esos libros, ¿vale? Y que además todos esos libros estén distribuidos por miles de ordenadores en el mundo. Por lo tanto, si se cae uno, si se rompe un ordenador donde estaban almacenados, no pasa nada. Tenemos 999 ordenadores más en el que están todos el registro de todos esos libros.
Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas que puede tener esto al empresario? Vamos a bajarlo un poquito. ¿Cuáles son, digamos, pues, esos beneficios que pueden obtener los autónomos, los pequeños empresarios con este sistema ICO blockchain?
Javi, mira, fundamentalmente que este tipo de proyectos que son tan alternativos, que son tan tecnológicos y que se van bastante de lo que es el común de los proyectos que podemos presentar a un banco, pues van a tener probabilidades de ser financiados con este tipo de forma de financiación que es la ICO, ¿no? Realmente, si fuéramos con este proyecto al banco, probablemente pues nos dieran con la puerta en las narices. También es que tenemos un acceso a un mercado online mundial. O sea, no nos limitamos solo a nuestro país o nuestro mercado local. Puede estar comprando esos tokens, esas entre comillas acciones de nuestra empresa, cualquier persona, alguien que esté en Canadá, alguien que esté en China, da igual, pueden todos invertir en nuestro proyecto. Y bueno, también los mercados de criptomonedas tienen mucha liquidez, por lo tanto podemos conseguir de forma muy rápida financiación para el proyecto.
Enrique, ¿es necesario, es vital, es fundamental una entidad bancaria para poder
lanzar
o desarrollar este sistema ICO blockchain o no?
No, al revés, Javi, estamos totalmente en paralelo al sistema bancario. Con estos métodos de financiación que hemos visto esta semana y la semana pasada, como era el crowdfunding, el crowdlending, el invoice trading, pues todos estos sistemas son alternativos a la banca. No es necesario trabajar con la banca para poder financiarlo. Y es lo que hemos estado explicándole a nuestros oyentes estas dos semanas, que hay alternativas a la banca.
Desde luego que sí. Y además con mucho éxito, ¿no? Es decir, con muchas experiencias positivas.
Sí, hay muchísimas experiencias positivas, sobre todo, te digo, las ICOs están enfocadas al mundo blockchain, al mundo cripto, al 100%, y hay grandes proyectos que han salido, como la Ethereum, que es una de las criptomonedas más famosas, SpectreCoin, y también pues IOTA, que está basada en el Internet de las Cosas. Son proyectos muy, muy interesantes que están revolucionando muchos entornos, muchas áreas, y todos han logrado esta financiación alternativa, porque seguramente, Javi, si estos proyectos hubieran sido llevados a la banca tradicional, a crédito, a la financiación tradicional, no hubieran podido salir a la luz.
Bueno, pues esto es lo que tiene la innovación, que te abre nuevos caminos completamente diferentes a los tradicionales, y hay que conocerlos, hay que apostar por ellos y hay que desarrollarlos. Muy buen tema el que hemos traído hoy. Seguramente las semanas que viene será igual. Enrique, te envío un fuerte abrazo desde el Mercado Central. ¿Quieres algo? Otro, y te lo compro.
Otro para ti. No, vamos a hacer otra cosa. Lo que quieras, a mi salud.
Venga, que queda dicho. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno sigue acelerando la tramitación de leyes y publicando órdenes que nada tienen que ver con la pandemia sanitaria. Esta tarde, el Congreso vota la enmienda de PSOE, Podemos y Esquerra Republicana para eliminar el castellano como lengua vehicular del sistema educativo. Además, mantiene su ataque a la educación concertada, que está teniendo una fuerte oposición en la calle. Hasta ahora finaliza una concentración de la plataforma Más Plurales contra la conocida como Ley Celaá y sus consecuencias. Han reunido ya más de 245.000 firmas contrarias a la reforma educativa, de la que critican el fondo, las formas y el momento elegido para tramitarla en plena pandemia. Carmen Lavallén.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues con pancartas, lazos naranjas en defensa de la libertad de enseñanza, a ritmo de rock y clamando por libertad a pesar de la lluviosa mañana, decenas de personas se han concentrado esta mañana frente a la puerta del Congreso, la Puerta de los Leones, convocados por la plataforma Más Plurales, que se moviliza contra la reforma educativa que se tramita a tan solo unos metros.
¿Por qué estoy aquí? Porque me parece que la tramitación de la ley CELA es una injusticia.
Para parar esta ley indecente contra la concertada.
Sí, estamos muy preocupados por lo que se va a hacer con los trabajadores de este sector.
Y que la red concertada y la red pública han ido de la mano durante más de 50 años.
Por el COVID la participación estaba limitada a 100 personas, padres, madres, profesores, directores de centros, muchos ciudadanos que han querido mostrar hoy desde el mediodía su preocupación y su oposición a una reforma que sigue adelante.
Mientras el gobierno descarta por el momento el confinamiento domiciliario, entre los datos registrados que han adelantado ya las comunidades autónomas destaca el caso de Orense. Ha pasado de tener la peor incidencia de toda Galicia a la mejor después de aplicar su cierre perimetral y prohibir las reuniones de personas que sean no convivientes. Galicia, Alberto Varela.
Sí, la tortilla se ha dado la vuelta en Galicia. 129 casos de incidencia acumulada en Ourense cuando llegaron a superar los 400. Tienen ahora mismo el mejor dato de Galicia. Incluso cuatro ayuntamientos de la zona levantan ya los cierres perimetrales: Oirixo, Boborás, Oímbra y Vilar de Bos. En Santiago algo similar. Después de 15 días de restricciones, la situación se ha estabilizado, aunque siguen prohibidas las reuniones de gente que no convive.
Ayer fui a sentarme en una terraza con un amigo para tomar un café y me dijeron: ustedes son convivientes.
En Ferrol, que llegó este verano a tener cero casos de coronavirus, sin embargo, están ahora rozando los 600 de incidencia acumulada.
Y el temporal de lluvia y viento está causando problemas en España. En Valencia han registrado 200 litros por metro cuadrado y han tenido que rescatar a varias personas que habían quedado aisladas. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El temporal deja a esta hora en la pedanía del Palmar de Valencia 192 litros por metro cuadrado. En la localidad de Riola se han llegado a los 141. También son importantes las complicaciones para circular en una decena de carreteras, la mayoría en los términos de los municipios de Alcira, Cullera y Sueca. Los bomberos en Valencia han realizado más de 40 intervenciones durante la noche. Mientras tanto, AEMET mantiene activada la alerta naranja hasta las 8 de la tarde de hoy por fuertes lluvias. La situación mejora, según la previsión, a partir de la próxima madrugada.
Españoles en la Europa League. José Luis Corrochano.
Después de las victorias del Barcelona y del Sevilla en la Liga de Campeones, hoy turno para la Europa League para tres equipos españoles. Es la tercera jornada, a las 7:05, Real Sociedad Z Almar y Omonia Granada, y a las 9 de la noche, Villarreal Maccabi. En el Granada, recuerden, sin su entrenador Diego Martínez, pendiente de los test por coronavirus. Etapa de la Vuelta a España está en marcha desde las 10, recorriendo Mos, que es la localidad natal de Óscar Pereiro, hasta llegar a Puebla de Sanabria. Kiki Iglesias.
En Zamora acabaremos, sí, esperemos que no llueva, la temperatura es muy fría, 13 escapados con 4:48 de ventaja sobre el pelotón a 136 kilómetros de la meta. Entre los 13 de fuga está el líder de la montaña, Guillón Martín, y hay cuatro españoles: Luis León Sánchez, Aramburu, todos los de Astana, José Joaquín Rojas de Movistar y Lastra de Caja Rural.
A partir de las 4 de la tarde, final de etapa en COPE Más, COPE.es y aplicaciones de teléfonos móviles o dispositivos móviles. Tenis, torneo de París, ha perdido el español Davidovich con Schwarman. Esta tarde Carreño juega contra Gombos y Nadal, que ayer consiguió su victoria 1000, juega contra Jordan Thompson.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el espejo de hoy nos acercamos a la historia de unas monjas que han convertido en tendencia en las redes sociales un vídeo para traer alegría y esperanza a este tiempo de pandemia.
Así es, son 18 religiosas dominicas de entre 28 y 91 años, algunas de ellas nacidas en África y que viven en la comunidad de clausura del monasterio de San Miguel de la localidad cacereña de Trujillo. Un buen día decidieron grabar un vídeo bailando Jerusalema, una canción que se ha popularizado en todo el mundo con más de 200 millones de descargas en las redes sociales. Con este vídeo la comunidad ha conseguido su objetivo de llevar un mensaje de fe y de esperanza en el futuro a muchas personas, y estarían encantadas además si consiguen atraer nuevas vocaciones a la vida religiosa. Hablamos hoy, por tanto, de música, de baile, de redes sociales, desde ese silencio del claustro, como caminos para la evangelización, la alegría y la esperanza.
Gracias, Faustino. Escuchamos El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria. Nueva jornada de liga en segunda. La Unión Deportiva Las Palmas visita Montelivi para jugar ante el Girona. El partido de la undécima jornada de liga que se disputará este lunes 9 de noviembre. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Girona, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08. Nosotros seguimos desde el Mercado Central, desde estas instalaciones realmente fantásticas. Es una vueltita por aquí, por la verdad es que hay un ambiente Un ambiente fabuloso que nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar recoger nuestros bártulos e irnos de aquí. Pero hay un ambiente comercial, un ambiente familiar incluso. Muy bueno, fantástico. Vamos a actualizar la información, echar una mirada, un vistazo a lo que está pasando por ahí fuera. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que en las últimas horas han llegado dos pateras con 52 personas a bordo. En lo que llevamos de noviembre han llegado hasta Canarias 600 personas. Tiene más información Carla Larrabeiti.
El primer grupo, formado por 27 hombres, consiguió desembarcar por sus propios medios sobre las 3 y cuarto de la madrugada en la costa San Bartolomé de Tirajana, a la altura del aeroclub. El segundo, formado por 25 varones, fue recogido en torno a las 6 de la mañana por una embarcación de salvamento marítimo a casi 15 kilómetros de la costa del sur de la isla. Ninguna de estas personas precisó de asistencia médica, tanto los que desembarcaron en la costa como los socorridos por salvamento. Ahora se encuentran en el campamento de emergencia de Cruz Roja, en el muelle de Arguineguín, donde la policía les tomará la filiación y les harán las pruebas PCR de detección de coronavirus.
El delegado del gobierno en Canarias aseguraba que mañana, en la visita del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, conoceremos más detalles acerca de las infraestructuras que se van a disponer para que estas personas hagan la cuarentena. Ha explicado que su estancia en los hoteles, ante la falta de medios, tiene un coste de 40 euros por persona. Y Anselmo Pestana.
Los que están acogidos en los hoteles, ¿cuánto cuesta la noche del hotel? ¿Qué se está pagando por eso?
El dato tampoco lo tengo, pero vamos, quiero recordar que era en torno a los 40 euros, ¿no? Algo así, ¿no?
¿40 euros por persona?
Eso lleva alimentación y lleva la atención en ese centro, ¿no?
Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este viernes que se prepara un protocolo de actuación sanitaria que afectará a los estudiantes canarios y al resto de ciudadanos de las islas que residen fuera del archipiélago cuando regresen.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30, en unos 20 minutos aproximadamente. Vamos con el debate de las 12. Tertulia de las 12, la visión que tienen nuestros invitados sobre la actualidad, siempre interesante, la analizan de esta forma. José Miguel Álamo, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Iván Sánchez, hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy buenos días.
Oye, estamos todavía con el tema del recuento. La verdad es que llama la atención. Hombre, hay que reconocer que no es lo mismo España que Estados Unidos, ¿no? Que tiene 9 usos horarios, ¿verdad? Votan, creo que son 320 millones de personas, o 200, una barbaridad. 200, ¿no? 200, pero la verdad es que llama la atención que en el país, uno de los países más avanzados tecnológicamente, junto con Japón, todavía estemos a la espera de conocer los resultados finales. Y después a ver qué pasa, que como pierda Donald Trump, que parece que va a perder, pues este ya ha plantado batalla.
Sí.
Iván.
Sí. Bueno, la verdad es que todavía no lo sabemos. Bueno, todo apunta que va a ser Biden, y espero que sea así, que se confirme. Pero también respecto a lo que decías sobre el voto, la forma de votar es completamente distinta en España. De hecho, se habla de voto por correo, pero realmente voto anticipado. O sea, uno tiene que solicitar el voto por el partido al que vas a votar e ir a depositar el voto personalmente. Es una cuestión bastante distinta aquí, ¿no? Y hay quien dice, algún analista, que mientras que los votos de Biden, bueno, son la mayoría de esos votos anticipados son para Biden, son para el Partido Demócrata. Hay quien dice que Donald Trump animó a votar presencialmente, precisamente porque eso es el voto del primer recuento, para anunciar que había ganado. Y en caso de que no le fueran las cosas bien, pues hacer lo que parece que está anunciando, ¿no? O sea, intentar impugnar las elecciones, incluso hubo un amago de parar el conteo del voto por correo, el voto anticipado. Es decir, queda la duda de si esto realmente estaba preparado o no. Realmente solo lo puede saber seguramente Donald Trump, ¿no? Que no lo va a confesar nunca. Pero hasta eso, hasta el último minuto, vamos a estar pendientes.
Sí, porque ahora mismo están 50.4, 48.0, 253 Joe Biden, y Donald Trump 214, y la mayoría ya saben que son 270. Sí. Muchos dicen que acaricia Joe Biden la presidencia, pero ojo, porque como gane en un estado puede subir considerablemente el número de representantes o compromisarios. Es decir, Josemi, la diferencia es que es mínima. Ya lo tuvo con Hillary Clinton, por cierto, pero la diferencia es, vamos, muy pequeñita.
Sí, están ahí ajustados. Ahora, como tú decías,
Biden parece que tiene ya casi 72 millones de votos, casi. Y Trump lleva algo más de 68 millones. Bueno, lo que es curioso de esto es que el propio presidente de Estados Unidos pone en duda su sistema electoral, ¿no? Su sistema democrático. Es curioso, ¿no? O sea, él mismo, porque la siguiente pregunta que habría que hacerle es, oye, ¿por qué no lo cambiaste, no? ¿No lo mejoraste? O no lo... Porque, claro, todos sabemos que es un sistema indirecto, efectivamente, donde se eligen a los representantes, etcétera. Es decir, no son los ciudadanos los que directamente eligen a su candidato, amén de que habrá... Pues está poniendo en duda todo el sistema electoral, porque el voto por correo, pues por lo visto, bueno, de tal manera, creo que esto cómo funciona, es decir, los gobernadores de cada estado y demás, pues lógicamente yo creo que nadie se va a dejar llevar por este hombre, que además está cuestionando el sistema sin tener pruebas, porque no ha puesto sobre la mesa, él está diciendo que el voto por correo un poco más, que está siendo una estafa y tal igual. Pero bueno, no sé qué, o no, a no ser que se esté guardando las pruebas que tenga para cuando vaya a los tribunales. Pero claro, tiene muy mal perder. De todas maneras, a él le ha pasado factura, bueno, pues su tono, amén de la campaña electoral, que no ha sido nada positivo, sino porque este hombre lleva el desastre consigo, ¿sabes? Y el análisis aquí, por un lado, va, que todavía fíjense la cantidad de votos que tiene un personaje como este, eso por un lado. De acuerdo, que ha mejorado el número de votos respecto a las elecciones pasadas. Él, sin embargo, no le ha servido para de momento, para superar a Joe Biden, porque, bueno, ha sido un desastre. O sea, y el enemigo, fíjate, un análisis que, curiosamente, con mi hijo estos días, mi hijo tiene 14 años y ahí el tío sigue está siguiendo los resultados electorales, pero me daba un dato que me da que pensar. Fíjate, LeBron, ¿se acuerdan el tema de la NBA, no? El tema del racismo, NBA, la protesta que hubo y tal. Bueno, LeBron James, que es un ídolo, que tiene 48 millones de seguidores en Twitter y más de 70 millones en Instagram, la campaña que ha hecho contra Donald Trump ha sido brutal, brutal. Ya quisiera cualquier presidente de un gobierno del mundo tener los seguidores que tiene este, ¿eh? Bueno, pues este le ha hecho, y yo, total, que todo esto le ha pasado un poco factura. Y yo creo que aquí en Europa tenemos que aprender de las campañas electorales y el tipo de líder que tenemos que poner.
No te digo que no, Hillary Clinton también prácticamente pues tenía a todo el circuito artístico con ella y al final perdió. Es verdad lo que dices, pero al fin y al cabo uno se da cuenta y la diferencia es muy poquita. Es decir, sí, que sí, no, también Donald Trump, tiene sus adeptos también, ¿eh?
No, tiene mérito.
Es decir, que hay gente que ha comprado el discurso de Donald Trump. Hay que reconocer también que él gobernando, las tasas de paro en Estados Unidos fueron irrisorias, fueron mínimas. Y además, ¿cómo superó el Producto Interior Bruto, que es el más importante? Bueno, ahora a lo mejor el de China puede estar ahí a la par, ¿no? Pero ¿cómo impulsó el Producto Interior Bruto y esa política migratoria que tenía, también muy discutida, en Estados Unidos muchos le compraban el discurso, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que habría que ver los sectores, parece ser lo que cuentan los analistas y esto es difícil saberlo, porque al final siempre decimos lo mismo, el voto es secreto, y claro, las encuestas no estudian la emocionalidad de las personas. Entonces, al final, él parece que las zonas rurales tienen muchos adeptos, ¿no? Es donde mayormente gana, y mucha clase media-baja está a favor del discurso de Trump, que al final es un voto protesta. Al final, votar a Trump es un voto protesta contra toda la situación mundial, la globalización y las tremendías que está pasando el mundo.
Yo lo que creo que le ha pasado factura ha sido la vanidad, esa presunción, ese orgullo, esa soberbia,
sí, sí,
y sobre todo ese carácter, ¿no? Y ese menosprecio, bajo mi punto de vista, del coronavirus. Yo creo que el coronavirus sí le ha pasado factura, porque además ha sido caldo de cultivo, ¿verdad?, de aquellos que estaban en contra de la política de todos los puntos de vista de Donald Trump. Y ahí hay que reconocer que se ha equivocado. Yo creo que ese es un poco el epitafio. Si pierde, que veremos qué pasa.
Sí, veremos qué pasa, pero evidentemente es la gran lección, que si la pandemia va a mover gobierno. Pasó en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Justo al contrario, con una buena gestión de la pandemia te lleva a una mayoría absoluta, o llevó a una mayoría absoluta, y aquí es muy probable que haya jugado muy en contra, ¿no? Una mala gestión de la pandemia
que eso además se ha traducido no solo en el sistema sanitario, también sino también en la economía, que era su principal argumento, ¿no? Sí. Con el que llegaba a las elecciones, pues ha jugado muy en contra suya, ¿no? Porque efectivamente mucho antes de todo esto, Estados Unidos había llegado a unos niveles de crecimiento y unos niveles bajísimos de paro que no se habían visto en las últimas décadas, y esto había relanzado la campaña de Donald Trump, ¿eh? A pesar de ser como es, a veces vemos las cosas desde la óptica europea, pero sí. Si tú eres un inmigrante en Estados Unidos, sí. Y el mensaje y el voto inmigrante ha ido sobre todo a Donald Trump, cuidado con esto, ¿eh? Si tú eres un inmigrante en Estados Unidos y estás en una situación irregular y un gobierno te permite regularizar tu situación y alcanzar tu trabajo, y además el mensaje, ¿te acuerdas el mensaje del anterior, no? Voy a levantar un muro para que no entre nadie más, con lo cual te está garantizando que te puedes quedar en el país. Y eso llevó a millones de personas que tenían derecho al voto, oye, a garantizar que no me van a expulsar de Estados Unidos, ¿no? Y con eso se jugó. También está por ver si esto ha sido una elección entre demócratas y entre un eje progresista y un eje conservador. Yo creo que eso lo pondría en crisis, ¿no? Aquí creo que las tornas están cambiando y es más un eje entre un populismo autoritario, si quieres, y las democracias liberales. Y eso se va a trasladar a muchos otros escenarios, seguramente, ¿no? Incluido en España, ¿no? Que tenemos un gobierno que hace gala muchas veces del populismo, ¿no? Y del autoritarismo, no te digo nada, ¿no?
Yo he ido dentro del espectro demócrata, es un más bien de centro, ¿eh? Tiene un nombre más bien de centro. Y Donald Trump, bueno, estaríamos hablando de los republicanos, sí. Del espectro republicano, pues se está quedando solo, ¿eh? Porque hay muchos ex líderes republicanos que lo han dejado también ya solo. Porque claro, ya ahora también está cuestionando el sistema, ya son palabras mayores, ¿me entiendes? Cuando nunca se había visto esto, porque la época de Al Gore con Bush, ¿no? Creo.
Sí,
y llamó, por ejemplo, a dejar de contar votos ya y reconocer que era el otro el que había ganado, ¿no? Todas esas cuestiones en Estados Unidos siempre han sido señoriales, ¿no? Y con este personaje, bueno, está quedando todo, y amén de que está dividiendo el país, ¿no?
Sí, la polarización es otra de los objetivos de las campañas políticas y de los gobernantes, ¿no? Que mientras más dividido esté la sociedad, pues más va a ganar, ¿no? Y de hecho ha ganado, y sí, tú lo acabas de decir, está en 68 millones de votos, o sea, 5 millones de votos, que en España con 5 millones ganas unas elecciones, ¿no? 5 millones de votos más que la campaña anterior, con lo cual...
La vez anterior,
sí. Yo ayer lo leía en un periodista, yo creo que lo resumía bien, ¿no? Decía que Trump era el mejor candidato para Estados Unidos, pero Biden era el mejor candidato para el resto del mundo, ¿no? Con lo cual, sí. Si gana Biden, habrá ganado el resto del mundo, ¿no? Y esa es el alivio que nos queda. Pero dentro de Estados Unidos, yo creo que el gran derrotado, sobre todo, son los analistas políticos, ¿no? Que daban como a Trump, prácticamente perdedor antes de empezar. Y al final va a estar en un puño esto, ¿eh? Y porque su gestión en lo económico es muy valorada, ¿eh? por la población, ¿no? Tampoco el tema racial ha influido, el tema de las protestas y los disturbios en las calles también han jugado en contra del Partido Demócrata. Y sí, otro factor importantísimo de Estados Unidos es la seguridad, y la gente se siente más segura con un gobierno del talante de este señor. Hay que mirar las cosas a veces con la óptica europea, te lleva a confusiones, ¿no? Es decir, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Iván, ¿eh? Yo creo que la imagen que nos llega aquí a Europa, a España, es completamente diferente y distinta a la que se vive en el interior de los Estados Unidos. Yo creo que se filtran muchísimas noticias y sobre todo estas news negativas, incluso fake news negativa en contra de Donald Trump, aquí se sobredimensionan y por lo tanto no tenemos una visión concreta y exacta de lo que está pasando en Estados Unidos hasta que de repente vemos las elecciones y nos estamos dando cuenta de que, oye, de que la gente sigue apoyando a Donald Trump. Venga, vamos a cambiar de asunto, que nos quedan 7 minutos. Lo acaba de decir Pedro Sánchez, la campaña de vacunación contra la COVID podría estar lista con el fin del estado de alarma, que ya saben que será a principios de 2021. Vamos a ver si esto ocurre. Porque bueno, lo que está claro es hasta que no encontramos no encontremos la solución al coronavirus, va a seguir siendo un gravísimo problema y nos va a seguir afectando a todos los niveles. Venga, sí, José.
Ya lo decíamos la semana pasada, hay una previsión que es que sobre marzo la vacuna pueda estar distribuyéndose, ¿no? Era uno de los laboratorios, no recuerdo la marca, ¿vale? Pero una de las empresas farmacéuticas que está con el tema, pues daba esa fecha. Entonces, bueno, pues Pedro Sánchez, yo creo que se apunta, lógicamente, a seguir. Si dice eso un presidente del gobierno, entiendo que tiene la información, bueno, perfectamente ajustada, ¿no? Para emitir ese juicio. Y sin duda alguna, yo creo que es lo que estamos todo el mundo ya, ¿no? El que haya una vacuna que ayude, ¿no?, a salir ya de este letargo, porque la situación se nos ha ido de las manos. Ahora mismo esta segunda oleada, tanto en Europa como en el territorio peninsular, aquí en España, pues está siendo dura, y estamos viendo distintas comunidades autónomas los efectos que está teniendo otra vez de volver a cerrar, restauración, de estancar la economía, ¿no?, otra vez, con lo cual, bueno, pues es gravísimo, ¿no? Es grave lo que está pasando otra vez. Vamos a ver aquí Canarias, de momento seguimos escapando respecto a la península, al territorio peninsular, pero bueno, ya estaba escuchando esta mañana, ¿no?, nos estaba diciendo Amos García, el tema de hacer los test a los estudiantes que vengan de la península ahora para Navidades, porque eso, bueno, fue una de las cosas que influyó también la vez pasada. Total, que bueno, que será necesaria la vacuna y a ver si vamos rápido.
Bueno, yo no sé qué, la verdad es que no explica el presidente si en base a qué hace ese anuncio, que si es un deseo o efectivamente los laboratorios que están en esto, pues le han dado esa fecha para empezar a distribuir la vacuna, ¿no? Vale, tiene que estar probada, seguramente, que sea efectiva a final de este año, principio de enero del año que viene, como mucho, ¿no? Ojalá, porque eso desatascaría toda la economía y en fin, permitiría empezar a retomar una vida normal, aparte de que evitaríamos más contagios y más muertes, ¿no? Pero yo insisto en lo de siempre, ¿eh? Aquí la cuestión es el mientras tanto, ¿no? O sea, ¿qué políticas se van a llevar en lo económico y en lo sanitario y en el control de la epidemia de aquí a marzo? Porque estamos a ritmo todavía de miles de contagios diarios y centenares de muertes, ¿no?, lamentablemente. También te dicen que oye, uno cuando sientes que te estás ahogando, te agarras a lo que sea. Quizás ese es el mensaje que lanza el gobierno, ¿no? Un mensaje de esperanza y de pensar que aguanten 5 meses más y esto empezará a terminar. Bueno, desde la óptica política eso puede tener sentido, pero a mí me gustaría que estuviera con la realidad. O sea, yo en esa rueda de prensa de presentación debería ser no el líder de un país, o sea, el presidente de un país, sino la Comunidad Económica Europea con el sector farmacéutico. Es decir, oye, hemos encontrado una solución, una vacuna, y podrá ser efectiva entre los meses tal y cual, y porque ya está aprobada, efectivamente, y ya se ha cerrado esa parte de experimentación y de pruebas de que esté efectivamente seguro, ¿no? Eso es lo que yo he hecho falta, no una rueda de, no un anuncio.
Yo pensaba que ibas a ir por otro lado, porque yo soy de los que niegan teoría de las conspiraciones, salvo que lo demuestre perfectamente, a mí no me gusta, pero soy de los que piensan que hay, ¿cómo se le dice?, bombas de humo, ¿no?, o cortinas de humo, y esto, pues yo pensaba, Iván, que tú lo veías como una cortina de humo, pues no sé, ante los presupuestos, o ante la inacción que ha tenido el gobierno, o las autonomías para poder controlar esta situación que estamos, porque hay que dejarlo claro, las autonomías han sido incapaces totalmente, excepto Canarias, y por nuestra condición aislada, y porque todo hay que decirlo, también el gobierno pues habrá hecho algo positivo, ¿no? Y sobre todo nosotros, ¿no? Las autonomías se le han visto las costuras, ¿eh? Las autonomías han sido incapaces, con la posibilidad que tiene, de controlar en su zona acotada la ampliación o cómo se expande el coronavirus.
Sí. El tema es que estamos ante un gobierno, y a las pruebas me remito, de anuncios, de anuncios, de titulares, y bueno, al final el descontrol de forma generalizada que ha habido en esta situación de pandemia durante todos estos meses, ahí está, se han anunciado, hemos visto muchos anuncios que se han hecho que no se han materializado, no se están materializando, desde el ingreso mínimo vital, por citar el supuesto anuncio.
Corredores turísticos, José, no te vayas tan lejos, desde marzo. Desde marzo están pidiendo corredores turísticos los operadores aquí en Canarias y no los tenemos todavía.
Y que la propia ministra, en una reunión aquí en Tenerife, puso sobre la mesa y anunció que se iban a dar, y todavía estamos en este...
Y a la semana minuto, que viene, ¿no? A la semana que viene, en una entrevista en Televisión Española dijo que sí, que bueno, la situación del COVID ha hecho que se haya retrasado los corredores turísticos, fíjate.
No, está claro que las autonomías las han dejado abandonadas a su suerte, y eso se ha hecho de manera consciente para diluir responsabilidades. Eso por descontado, ¿no? Lo que pasa es que el anuncio de una vacuna, yo entiendo que es un anuncio serio. Es decir, cuando alguien, o sea, con eso no se debe jugar. O sea, si tú me anuncias que en marzo se empezará a repartir vacunas y a vacunar a toda la población, es que lo vas a hacer. O sea, y no en abril, sino en marzo. Porque aquí cada día cuenta, ¿eh? Y cada hora seguramente. Sí. Con lo cual, eso me lo quiero creer. Ahora, que eso tape toda la cantidad de incompetencias y negligencias que hemos tenido hasta ahora, yo creo que en ningún caso. Y lo que pasa es que tendremos tiempo de analizarlo y seguramente sí. Exigir responsabilidades. Pero, sí. Hombre, si nos están mintiendo con esto, en fin, igual no sé, me empadronaré en Wisconsin. ¿Qué más podemos hacer?
Después hay otra lectura ya para acabar, y es qué va a pasar cuando realmente se empiecen a distribuir las vacunas. Si la gente, pues, va a ser obediente o no y se va a vacunar, porque al fin y al cabo lo que también suscita el hecho de inocularte una vacuna, además una vacuna que digamos que se ha hecho a tiempo récord, son los efectos secundarios. O sea, claro, yo he ido por ahí, la vacuna de Moscú, por ejemplo, la vacuna de los rusos. Vale, es decir, yo he escuchado de todo. Entonces eso, también hay cierto temor entre la población.
Por eso, te digo que deben ser las autoridades sanitarias, las autoridades europeas, las que anuncien qué vacuna, qué tipo, cuándo, cómo, qué sectores de la población se va a empezar. Pues efectivamente, me imagino que la lógica es empezar por sectores de la población, pues que tenga más posibilidades de contraer la enfermedad, o que sea más peligrosa. La gente mayor, en concreto,
habrá un protocolo.
¿Ustedes se vacunarían? ¿Ustedes, tú, Iván, te vacunarías si mañana comienza la campaña? ¿Te apuntarías para vacunarte?
Me apuntaría en tercer lugar, que sí, lo que no porque esperara a ver resultados. O sea, yo confío en eso. O sea, no soy terraplanista en ese sentido. O sea, entiendo que no hay nada más detrás de la vacuna que no sea favorecer a la población. O sea, no me quiero creer otra cosa. Pero sí es verdad que tiene que tener un cierto orden. O sea, hay que empezar por la gente, seguramente por la gente mayor, por los sanitarios, por la gente que está en contacto directo con la enfermedad, y luego ir descendiendo, o sea, por grupos de población, como son todas las vacunas. Te lo digo para que esto no se convierta aquí en disparate y todo el mundo yendo al centro de salud al mismo tiempo, al mismo día, pues puede ser peor. Bueno. Espero que haya un cierto orden, una lógica, como las hay en las campañas de vacunación que se hacen, por ejemplo, de la gripe todos los años. Claro, yo
¿y tú, Josemi?
Me vacunaría, sí. Sin duda.
¿Tú, Josemi?
Yo, vamos a ver, yo resulta que cuando me puse la vacuna de la gripe, cogí la peor gripe de mi vida.
Vaya porque mensaje. Está, porque como te estoy escuchando, a Mos García, José.
Sí, es que, ¿sabes qué? Me pasó eso. Yo resulta que hicieron, no sé, hace esto unos años, y bueno, pues dejé ya ponerme a total, que me puse la vacuna y cogí la peor gripe de mi vida. Que bueno, después parece ser que es porque tengo. Pero bueno, estamos ante otro tipo de pandemia, y sí, me vacunaría.
Pero tú eres deportista, Josemi, y al fin y al cabo hay que reconocer que las defensas tú las debes tener, vamos.
En teoría sí, eso me ayuda un montón. Yo, de hecho, no caigo malo, ¿sabes? Realmente, claro. Nada, no cojo ni gripe, o sea que...
Yo no me pongo malo porque soy autónomo, pero no, seguramente.
Tú no puedes, amigo, ¿no?
No.
Pues nos tenemos que ir. Iván, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Buenas tardes. Un abrazo a todos.
Oye, ¿tú crees que la semana que viene tendremos ya ganador de las presidenciales de Estados Unidos?
Sí, al Trump, pero se anunciará el ganador.
Bueno, vamos a ver si es verdad. José, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Luego.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-60-30.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Javier Cercas, Ana Merín, Lorenzo Silva, Yolanda Arenzana, Máximo Huerta. Llega el encuentro con los mejores escritores. Del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina y Museo Ender. Música, exposiciones, talleres y tus autores favoritos en la 32ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tus entradas ya en la web ferialibrolaspalmas.com o en entres.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:34 minutos, ya saben que estamos en el mercado central, desde aquí estamos realizando la mañana de COPE Gran Canaria, nos quedan 25 minutos por delante, seguro que lo vamos a pasar realmente bien. Antes vamos a actualizar la información, eso sí, de forma breve, Ainhoa.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha declarado este jueves que es bueno que los ministros viajen a las islas, pero más lo es que lo hagan con propuestas y soluciones, y la primera de estas tiene que ser, añadió, desmantelar las carpas en el puerto de Arquineguín. Además, AMPE Canarias ha abogado por reforzar el compromiso de la comunidad educativa para erradicar el acoso escolar en las islas mediante nuevas estrategias que reduzcan el ciberacoso y el resto de situaciones de violencia que se dan en las aulas. Y un último apunte, un total de 330 estudiantes del ciclo de técnico de emergencia sanitaria de diferentes institutos y centros formativos de las islas realizarán su formación práctica en ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario.
Ainhoa, no te vayas muy lejos porque ya sabré que sobre esta hora aproximadamente nos encanta escuchar de tu voz la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Pues la verdad es que desde el punto de vista saludable hemos hablado sobre todo en la primera hora del programa, hablando de todos los productos que se ofrecen aquí en este mercado central, pero ¿en qué te has fijado tú, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de comer salmón. Este pescado previene accidentes vasculares, los ácidos grasos omega 3 favorecen el sistema circulatorio y regulan la presión arterial. También retrasan el endurecimiento de las arterias, con los que se previenen los ataques al corazón. Es antidepresivo y mejora el humor. Hay estudios que certifican que las personas que consumen salmón a menudo tienen menos riesgo de sufrir depresión, trastornos bipolares y del ánimo. Para la salud ocular, los omega 3 del salmón combaten eficazmente la sequedad ocular, reducen en un 40% el riesgo de degeneración macular y en un 30% el padecer cataratas. Es un anticancerígeno, fortalece los huesos y también es muy bueno para adelgazar. Recurrentes investigaciones demuestran que tomar al día al menos 6 gramos de aceite de pescado ayuda a disminuir la grasa abdominal.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pedro Quevedo, concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Desarrollo local.
Desarrollo local. Vale, muy bien, perfecto. Desarrollo local. Oye, estamos bien aquí, ¿eh? Se ve gentío. Y me han dicho que si ven un sábado, vamos, no se puede ni caminar.
Este mercado es un mercado muy importante. Este es cuantitativamente, desde el punto de vista del significado, el mercado de abastos más importante de la ciudad. Y se nota, claro. Se nota. Tiene una gran actividad. Y además ha fortalecido su papel precisamente con este proceso de peatonalización, la reforma de Mesa y López, el mercado se ha convertido en el centro, en el fondo, de una gran zona comercial abierta, que es algo de lo que estamos bien satisfechos.
Y además Carmen Delia, que la tenemos aquí, que es la gerente, está como unas castañuelas, porque sí es cierto que al fin y al cabo todas las obras pues generan preocupación y generan problemas, lo que pasa que después hay que verlas a lo largo, y cuando acaba es cuando uno realmente empieza a recoger los frutos, ¿no?
Efectivamente.
Ponte los auriculares, sí. Porque claro, con tanto gentío, pues sí, decía que después de las obras, ahora es cuando se empiezan a recoger los frutos, ¿no? Porque la verdad es que caminar por aquí es una maravilla. Muy amable todo, muy agradable.
Exacto, yo creo ya que después, lógicamente, las obras tienen un comienzo, a nadie nos gustan los ruidos y demás, pero ahora todo esto es un paseo donde la zona de Mesa y López ha adquirido con esto, yo creo que un embellecimiento, y el mercado, lógicamente, se está beneficiando.
Lo que falta, concejal, ¿no? Y lo que falta todavía.
Claro, que falta. Falta muchísimo, porque lo que hemos emprendido era una obra de un riesgo extraordinario. Porque todos sabemos que a las obras no le gustan a nadie, y a mí tampoco, ¿eh? Y claro, mientras duran las obras, todos son. Yo me acuerdo al principio con esta, yo que venía, cada vez vengo menos al Mercado Central, viene mi mujer porque yo vivo cerca, porque no tengo tiempo, ¿no? Pero me volvían locos, ¿eh? Me acuerdo, la gente indignada, tal, digo, bueno, pero espérese a que se termine, ¿no?
Claro, que era molestia.
Ahora tiene que ver los aplausos, ¿eh? Y lo mismo está pasando con Mesa y López, que se retrasó muchísimo porque el adjudicatario incumplió, así de claro. Pero ya en Mesa y López ya se ve de qué estamos hablando, ¿eh?
¿No hay ningún instrumento que obligue al adjudicatario a cumplir con su obligación? Porque además, como quiebre, entonces ya tenemos un problema que no se soluciona
en años. Estamos cogidos de pies y manos. Es decir, la ley de contratos del Estado hay que corregirla, porque está hecha para debilitar a las administraciones públicas. Le explico lo del mercado San Lorenzo, que también es un mercado de otro tipo. Hacemos la licitación. Tenían que haber empezado hace un mes y varios días. Allí no iba nadie, ya les he puesto dos expedientes con falta grave, ya les he hecho ver el esto y lo otro. Antes de ayer tuvimos una, reunión durísima en el ayuntamiento, en el que les advertimos. Pero ¿cuál es el problema de la administración pública? Hasta que no se cumple el tiempo de ejecución, tú no puedes demostrar que no lo van a hacer en ese tiempo, aunque sea un disparate, porque claro, si son 9 semanas y usted ha perdido 4, que me está queriendo. Me
hasta
han prometido
que no se acabe, aunque quede una semana y efectivamente se vea que no, hasta que
está
no se acabe, no
perdido. Y entonces, a no ser, no puede ser que la empresa reconozca, renuncie a la licitación, claro. Y entonces eso como no lo hace ninguno, porque están acostumbrados además de que en las administraciones públicas, bueno, pues venga, no, ya este está advertido.
Entonces, ¿cuál es el futuro del mercadillo de San Lorenzo?
No, el futuro es que o se acaba sí o sí, y si no lo acaban en su momento se van a enterar.
Pero será complicado que la
de que, no, pero es, si es una obra sencilla, hombre. Si eso es una obra sencilla, lo que hay que hacer es cumplir, ¿eh? Una licitación perfectamente hecha, un proyecto discutido con todo el mundo. Tenemos los plazos, tenemos todo en marcha, tenemos los recursos, tenemos el dinero. Y no empieza el concesionario. ¿Qué le parece? Menos mal que tenemos una dirección facultativa espléndida, 3 ingenieros jóvenes que son 3 fieras, que han estado encima de la nota. Lo tenemos documentado. No sé cómo lo van a hacer. Dice que lo acaban en el tiempo correspondiente. Entonces sí, estamos en otro.
Aunque tengan las obras a media.
No, entonces viene una penalización por retraso. Es decir, tú no puedes ganar un concurso diciendo que vas a hacer algo con este dinero en tanto tiempo, lo ganas, sabiéndote que lo vas a incumplir, porque eso es trampa. Y todos los que hicieron el concurso se presentaron diciendo con cuánto dinero, por cuánto dinero y en tanto tiempo, ¿qué pasa?
Y eso es importante, muy importante lo que está diciendo el concejal. Y las subvenciones no se pierden si no se termina en plazo.
No, vamos a ver, eso está negociado con el Cabildo. Ahí hay unas perras que conseguimos del Cabildo importantes, 237.000 euros, es mucho dinero para un mercado como ese. Es una estructura chiquitita, eso no es el mercado central, ¿eh? Pero es muy importante, ¿eh? Porque es muy importante para el sector primario. Es muy importante para el área de San Lorenzo, de Tamaracé, el distrito 5, es muy importante para eso. Pero el tamaño es muy chiquitito. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo bien. Aquello estuvo tan mal hecho que se movía el suelo, había arcillas expansivas y no habían hecho nada. La caseta aquella que tenía no tenía ni agua, ni luz, ni permiso. Desastre.
¿La adjudicataria asegura que va a cumplir en tiempo y forma?
Oh, sí, me lo han jurado por Snoopy. Yo digo, con ayuda del Espíritu Santo, espera que usted lo termine. Se lo dije así. Espero que lo termine porque yo te voy a asegurar que no nos vamos a quedar tan tranquilos, ¿eh? Las tenemos, está documentado desde el segundo uno. ¿Qué es esto de que usted incumple y no le pasa nada? ¿Se han acostumbrado que no pasa nada?
Concejal,
porque la administración pública está cogida de pies y manos.
Tiempo.
Hay que cambiar la ley de contratos, esto no puede ser.
Bueno, pues estamos aquí en el Mercado Central, al fin y al cabo el Mercadillo de San Lorenzo también es una apuesta importante del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque saben ustedes que estábamos en el año en el cual el consistorio apuesta por los cuatro mercados de abasto y también
el
Mercadillo de San Lorenzo. No cabe la menor duda que aquí también tenemos un proyecto. Póngase los auriculares, concejal. Así nos vamos a escuchar mejor. Que aquí también tenemos un proyecto de futuro, ¿eh? Venga, además, un proyecto mínimo ilusionante.
Vamos a ver, aquí hay un trabajo importante. Creo que la gente que está dirigiendo la concesión ha captado el sentido que tiene este mercado. Este mercado tiene que ser esencialmente un mercado de abasto, porque esto es lo que nosotros defendemos. Esto es identidad, esto es defender nuestros productos, esto es defender la política de kilómetro cero, esto es defender la economía circular, y por lo tanto eso es la clave. Pero eso no quiere decir que no se asocie a otro tipo de actividad también vinculado al mundo del sector primario, no solo, porque podría ser un poco más, de forma que se convierta en una gran unidad en la que quien entra es capaz de salir con todo lo que necesita desde el punto de vista de su compra. Uh-huh. Con calidad, y solo hay que pasarse por los puestos. Aquí hay cosas que no encuentras tú en ningún sitio, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. En ningún sitio. Uh-huh. Por lo tanto, ahora, ¿de qué es el momento? De hacerle ver a la gente que los mercados de proximidad, que las zonas comerciales abiertas, no solo en el área de los mercados, también para las compras, los pequeños locales, los locales de los autónomos, eso es la manera perfecta de hacer las compras en una ciudad como la nuestra.
Exacto.
Sí. Y esa es la forma de establecer la sinergia. Por eso las obras que se están haciendo son tan importantes, porque unen todo eso a pie.
Lo que pasa, concejal, que es que en los mercados yo creo que hay que hilar muy fino para no perder la esencia. Porque lo vemos en el mercado de San Miguel. El mercado de San Miguel no es un mercado.
No,
es otra cosa.
No sabes lo que me gusta que me digas eso. Porque a mí hay unos cuantos que se dedican a ponerme el ejemplo del mercado de San Miguel, que yo conozco muy bien. Porque además de que voy mucho a Madrid, me doy mis paseos para ver. Y eso no es lo que queremos, ¿eh? El mercado de San Miguel es una especie de gran restaurante. Pero esa no es la idea. Nosotros queremos vender nuestros productos. Queremos hacer productos de calidad. Producto propio, eso es cultura, nuestra identidad, eso es lo que queremos. Y eso después puede complementarse, claro que sí, si se complementa inteligentemente, como está planteando la dirección, el concesionario del Mercado Central, estamos muy de acuerdo, hay que hacer bien las cosas, y tú pones una estructura que es también un mercado de otra naturaleza, que convierte esto en una oferta total y absoluta.
Crea sinergia, crea competencia, pero y la competencia
no
es bueno.
Hay que perderlo, pero el carácter es un mercado de abasto. Sí. 51% de la actividad tiene que ser mercado de abasto. Y después, con lo otro, no nos importa si se hacen las cosas bien como se están haciendo
aquí. ¿Y para cuándo el pliego y cuando la adjudicatoria?
Aquí tenemos a la gerenta, porque yo ya me he quitado. Yo le he dicho, esto hay que hacerlo así, y ahora ustedes me cuentan, ¿verdad?
Exactamente.
Ahora que no nos escucha nadie, Carmen, nadie del ayuntamiento.
Ahora ustedes después nos cuentan.
¿Qué les contamos? ¿Qué vamos a hacer?
Pues mira, como te adelanté en la primera parte de esta mañana, nosotros ahora mismo estamos con toda la gestión y toda la tramitación para hacer las cosas bien, hacer una concurrencia transparente, abierta, con un proyecto básico acorde a la al edificio, a la protección del mismo y demás. Y todas las empresas que estén interesadas, pues se presentarán sus proyectos, y queremos, en la medida de lo posible, pues comenzar las obras en 2021, ¿vale? Todo ello con el fin de hacer un referente en el Mercado Central.
La verdad es que la hoja de ruta es realmente ilusionante, ¿eh? La hoja de ruta que tenemos aquí es fantástica. Al fin y al cabo estamos en un mercado donde llegar es realmente sencillo, también gracias al servicio público, es lo que estábamos hablando, ¿no? Que todo es sinergia.
La idea es, una zona comercial abierta es un centro comercial a cielo abierto, esa es la idea. En vez de meterte en una estructura, que las tenemos, ahí tenemos, mira tú, el Corte Inglés, pero nosotros lo que queremos una zona es un gran centro comercial a cielo abierto. ¿Qué quiere decir? Que la gente se mueve y encuentra lo que necesita. ¿Quién iba a decirnos que un mercado de abasto se iba a convertir en el eje de la zona comercial abierta de Mesa y López. Esto era impensable hace un tiempo. ¿Cómo se consigue esto? Pues claro, si tú estableces la guagua, va a pasar por aquí delante, la metro guagua, ahí adelante.
Ah, va a tener una parada aquí.
Con un espacio espléndido, espléndido, donde la gente se desplaza caminando de aquí para allá y de allá para cuyá. Tal, esto es lo que genera el movimiento. Y esto es lo que nos interesa, porque nosotros vivimos, hay que darse cuenta que estos son pequeñas y medianas empresas lo que hay aquí dentro. Y esto es lo que hay que defender, porque estos son los que crean empleo en Canarias.
Con una, Pedro, que lleva 30 años aquí.
30 años.
Que lleva toda la vida aquí.
Impresionante eso.
Y que yo le preguntaba, dijo, y lo mejor es lo que me queda por delante. Yo quiero seguir trabajando aquí. O sea, fíjate que estamos hablando de un mercado tradicional donde el relevo generacional es bastante complicado, ¿verdad?
Complicado,
al fin y al cabo estamos hablando también de productos de la tierra y demás, porque todo esto es de la tierra aquí y de aquí a su mesa. De eso no cabe la menor duda. No hay intermediario de ningún tipo, kilómetro cero, productos de primer nivel y de primera calidad. Productos canarios, economía circular. Todo eso lo tenemos claro. Pero escuchar a una chica que es joven decir, yo quiero seguir trabajando aquí, he heredado de mi padre, y quiero decir, eso es fantástico, eso no se suele dar.
Exactamente. Empresas así aquí en el mercado ahora mismo, tenemos unas 10, y ves a todos, y la juventud e incluso se moderniza, hacen mejoras en su infraestructura, pues el reparto a domicilio, tienen sus páginas web, es decir, fantástico.
Concejal, llevar este ejemplo de éxito a otros mercados, ¿es posible? ¿Se puede hacer?
Sí, vamos a ver, los mercados nuestros tienen la característica de que son todos distintos. Representan cosas, es una cosa curiosísima, ¿eh? Siendo la misma cosa, pero el de Vegueta, que es el primero, no tiene nada que ver con el del Puerto, que es un monumento modernista, con el Central, que es una referencia arquitectónica y tal, o con el de Altavista, con el que hay que hacer un gran esfuerzo, porque ese mercado tiene un problema de visibilidad, es como si no estuviese. Es una cosa curiosísima lo que pasa ahí. Estamos peleando como demonios para arreglar eso. Todos los mercados tienen una sinergia, porque son distintos. Ahora bien, a nosotros lo que nos interesa es decir, vamos a ver, ¿cómo defendemos nuestras singularidades? ¿Cómo defendemos nuestros productos? ¿Cómo defendemos nuestra identidad? ¿Cómo defendemos nuestras tierras? ¿Cómo además aprovechamos para que los mercados se conviertan en el centro de la actividad, como fueron antiguamente? Todo era alrededor de las iglesias, de los mercados, eso era así. Pues bueno, eso es a lo que tenemos que volver. En unos casos está más fácil y en otros más difícil, ¿eh? El caso del mercado central es emblemático. Este mercado es, sin duda, en
ejemplo de
clase, por las dimensiones, por tal, por todo, por la ubicación. Pero los demás tienen sus singularidades. Por ejemplo, el mercado del Puerto, que yo creo que es otro mercado que está especialmente bien gestionado, han encontrado una sinergia con los productos de degustación. Ojo, no restauración, degustación. Sí, usted tiene sus productos y usted los puede degustar, pero no se convierte en un restaurante, porque entonces vamos al modelo de San Miguel. El modelo es la degustación. O sea, la esencia es el puesto tradicional, que esta es la idea. Oye, en Vegueta, pues en Vegueta yo estoy viendo movimiento, tienen más problemas con la conectividad. El problema de Vegueta es la conectividad, ya ves tú. Problema, porque está muy colmatado aquello, está difícil. Y en el de Altavista es la visibilidad. Todo eso va mejorando. Y mira tú por dónde la pandemia le vino bien a los mercados. Yo sé que
es capaz de decir. Sí, no, estuvimos hablando con Maricarmen.
Le vino bien a los mercados, ¿por qué? Porque los mercados hicieron una cosa que fue ponerse las pilas. Y decir, entregas a domicilio, tal. El problema de los mercados es de competitividad. ¿Cómo compites tú contra una estructura comercial que está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche? ¿Cómo se compite con eso? Pues se compite dando servicio, dando calidad, dando tal.
Sí, sin duda.
Y los mercados han puesto las pilas. Nosotros los hemos ayudado porque creemos en eso y estamos bien contentos, yo creo.
Concejal, usted acaba de decir que todos los mercados son diferentes. Eso es una particularidad también fantástica, ¿no? Los mercados que tenemos aquí, y también nos acordamos, por supuesto, el mercado de San Lorenzo. Pero tenemos un reglamento. Tenemos reglamento que de alguna manera forme un marco jurídico
único
para llevar a cabo único de todos los mercados.
Vamos a ver, hay un reglamento absolutamente obsoleto que era necesario corregir, porque el problema con los mercados es que yo creo que ha habido errores de concepto. El mercado es una especie de regalo que le da la administración pública, no sé quién, que haga lo que le dé la gana. No. El mercado es un patrimonio público que se le da a gente que lo gestiona, y tú no te puedes desentender. Con ese concepto ya es el momento, ya hay la gente en los mercados, como demuestra la gerente que tenemos aquí, que entiende la necesidad de dar un paso más. Y entonces yo mañana tengo una reunión de esas de Centramina primero, porque yo no sé, tenemos una cantidad de asuntos con el reglamento, no, con mi equipo, para luego reunirnos con presidentes y gerentes y acabar de darle el carpetazo. Un reglamento difícil, porque hay mucha singularidad en los mercados. Son muy singulares.
¿Cuándo lo podemos tener?
Pues hombre, yo espero que a principios del próximo año tenemos un reglamento que habrá que celebrarlo por todo lo alto, porque es difícil, ¿eh? Estas son de las cosas tan difíciles que todo el mundo va aparcando, va aparcando, va aparcando, va aparcando. Ya hemos encontrado una cultura bastante común, nos reunimos siempre con todos los mercados. Bueno, hombre, cuando hay un tema concreto nos reunimos con el tema concreto. Básicamente con todos, no solemos reunir con los presidentes también, hacerlos ir, porque es la única manera de escucharnos y de entender, ¿eh? Y esa es la manera de caminar.
Concejal, le voy a hablar, le voy a cuestionar sobre otro asunto que me parece bastante interesante. Estamos en una, seguro que lo recuerda, zona sensible de interés turístico debido a la llegada de cruceros. Ahora sí, parece que la llegada de cruceros ha bajado considerablemente y hay muchas empresas de cruceros que han dicho que, bueno, que no pueden por el tema de la pandemia. Usted siempre ha sido muy crítico con la apertura dominical. Estamos en un momento para retrotraer esta apertura dominical y dejarla sin efecto, habida cuenta de la poca actividad que vamos a tener.
Ay, qué preguntita esa. Vamos a ver, yo di una batalla con eso en su día y la seguiría dando si no supiese que está perdida. Y te voy a decir por qué está perdida, porque esto ahora ya depende de una legislación estatal. Y se intentó en el marco del Congreso de Diputados, algunos compañeros, en sacar adelante. Digo, ustedes achuchen que yo apoyo, pero váyanse preparando a perder esto. Esto está perdido, ¿eh? Esa declaración de zona de especial interés turístico, no hay quien la tumbe en este momento y le da carta blanca
ni
a la gran
superficie. ¿Ni por bajada de actividad tampoco?
No es posible hacerlo. No es posible hacerlo, ya lo tengo yo más que estudiado. Ahora bien, eso no quiere decir que los que tienen, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, que son los que no pueden competir con los monstruos porque no van a estar todo el día en la tienda, ¿no? Sin embargo, empiezan a abrirse oportunidades si la gente empieza a acceder a la digitalización, a recibir pedidos a través de la vía informática, a utilizar el tema de las entregas a domicilio. Eso es lo que minimiza la tremenda pérdida que supone que estén abiertas las grandes superficies los domingos y los demás no puedan porque no lo pueden aguantar. Ese es el problema. Tengo que decirte con los cruceros que mañana precisamente voy yo a recibir a ver al capitán de TUI, que empieza mañana. Yo nunca he sido un gran aficionado a los cruceros, porque creo que impactan poco en la ciudad, sinceramente. Impactan poco en la ciudad los cruceristas, poco, Pero es verdad que esa imagen ayuda a la ciudad. La imagen de un crucero operando en el muelle de Santa Catalina es una de esas fotos que dan la vuelta al mundo y digo, oye,
que mañana empieza la compañía de cruceros.
Claro, mañana, precisamente voy yo a ver a este tal y a darle, mira tú que yo no soy muy... Pero allí me voy a plantar. ¿Por qué? Porque a la ciudad le interesa tener un crucero amarrado, recibiendo es una imagen potentísima que recorre el mundo. Dice, oye, pues, ¿y qué pasa en las Palmas de Gran Canaria, que sí que operan los cruceros cuando está todo el mundo al borde del confinamiento? Por lo tanto, tiene ventajas e inconvenientes. Ahora bien, los mercados tienen que mejorar la competitividad, ellos lo saben, hay que mejorar la competitividad, intentar tener más apertura, más... Es que es muy difícil, porque es que aquí hay gente que se levanta a las 4 de la mañana y que le va a pedir que esté hasta las 9 de la noche y cuando duerme, ¿no? Si no es posible. Pero hay que ir encontrando la forma, y esa es la manera de resistir al problema de las aperturas dominicanas.
Y la ventaja de hablar con Pedro Quevedo es que es diputado también, y ahora estamos en plena negociación con los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues se ha hablado que no cumple con el REF, con el Estatuto de Autonomía. Ustedes han sido también muy críticos cada vez que otro grupo político, cualquiera de ellos, no se cumple. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora hay que defender estos presupuestos.
Vamos a ver, lo que pasa es que ahora toca ruido, como ha tocado con la pandemia, ¿verdad? Si en la pandemia ha habido que escuchar los disparates.
Pero
que se han escuchado...
¿Ustedes
votaron
a favor, en contra? ¿Y una enmienda a la totalidad de coalición?
Estamos en contra de eso. Lo siento muchísimo, ya lo hemos hablado con
ellos.
¿Pero
votarán a favor de los presupuestos?
No. Estos presupuestos son mucho mejores que aquellos del Partido Popular, que negoció Nueva Canarias porque éramos decisivos y lo transformamos en los mejores presupuestos de la historia para Canarias después de la negociación. Fue así. O sea que el que está aquí tiene la característica de que estuve en la negociación de antes y estoy en la de ahora. Estos presupuestos de entrada son infinitamente mejores para Canarias que los anteriores del PP, te lo digo yo. Pero infinitamente. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nadie está hablando de los presupuestos. Aquí tengo unas sábanas tremendas de números llenas de... que voy a todas partes, que parezco un loco. Vamos a ver. Aquí hay una confusión de lo que es leña al gobierno hasta que hable inglés, los que están en contra, los otros, los que están a favor del gobierno, leña al otro hasta que hable francés, y un disparate tras otro. No nos hemos puesto de acuerdo en la pandemia y no nos vamos con los presupuestos. Los presupuestos bien analizados son unos presupuestos de inicio muy buenos para Canarias, para el conjunto de España y para Canarias. Y quedan algunas cuestiones del REF que se resuelven en total, unas y otras, con 60, 70, 80 millones de euros, que es el chocolate del loro en un presupuesto monstruoso como son los presupuestos del Estado. Pasa que hay gente que está más interesada, porque si no nos cumplen con lo que nos tienen que cumplir, nosotros no votamos a favor del presupuesto, ¿eh? Que quede claro. Pero, ¿y cómo se
defiende? Si no se mejora el periodo de enmiendas, no
votamos. Hombre, claro, pero para eso están. Entonces lo que no vale es rompo la baraja, lo pongo usted a parir, empiezo a decir disparates sobre el REF, que da la sensación que no se lo ha leído nadie, que si no estamos en la inversión media, estamos por encima de la inversión media, que tengo los datos aquí además, por tercera vez en la historia. Hombre, entonces, que los presupuestos son mejorables, claro, pero ¿sabes cómo se mejoran los presupuestos? Siendo influyente, sentándose a negociar. Y nosotros somos influyentes, ¿sabes por qué? Porque si no llega a ser por Nueva Canarias, este gobierno no existiría. Pues ahora lo vamos a utilizar.
Pues vamos a ver, ojalá y sea así. En 30 segundos, Carmen, llamada para que la gente se dé una vueltita por aquí.
Les invitamos a que visiten los mercados, conozcan los productos tradicionales, productos que no van a encontrar en ningún otro centro de alimentación, directos de la tierra, trato directo, en fin... Que no nos olviden que aquí estamos los pequeños y medianos empresarios con mucho personal y queremos seguir en los mercados, queremos que sea...
Forma
que,
parte de nuestra esencia.
Efectivamente.
El 10% de descuento no...
eso hay que negociarlo. Eso lo negociamos ahora.
Me va a matar la gerente. Ya está suficientemente barato.
Efectivamente.
Nos tenemos que ir. Pedro Quevedo, un placer, como siempre.
Maricarmen,
muchas gracias.
Pues nada, lo dicho, que se den una vueltita por cualquiera de los cuatro mercados. Nosotros hemos estado en el Mercado Central, un ambiente realmente fantástico. Le esperamos aquí. Será hasta mañana, por fin viernes. Adiós, buenas tardes.